Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios. Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, hoy día 24 de diciembre de 2010. Bien, hoy nos hemos reunido para charlar un poco, que hablemos los que estamos aquí en la sala sobre el asunto de la Navidad. Así que no había previsto una reunión para hoy, pero bueno, ya que estamos a 24 de diciembre, pues vamos a hablar de este tema. Así que cada uno aporte lo que bien le parezca.
Entre un político y un pastor evangélico, un protestante, pues diezmero, iglesiero, no hay ninguna diferencia. Los políticos hacen dinero en nombre de los pobres, ¿verdad? Les voy a dar, les voy a hacer, les voy a volver, les voy a construir. Cuando están en el poder, ni se acuerdan de ellos. El pastor avariciento, él hace lo mismo, nada más que en vez de los pobres, lo hacen, amasa dinero en nombre de Cristo. Ese está peligrando para toda la eternidad, ¿verdad? Ese es más peligroso, porque el otro no conoce a Cristo, pues, ¿verdad? Pero el que ya lo conoce y hace dinero en nombre de Cristo, está amasando dinero en nombre de Cristo. Entonces es tan corrupto, tan degenerado como el otro. Los dos están amasando, fíjate bien, el político está amasando dinero y el pastor evangélico está amasando dinero. Yo conozco aquí pastores.
Eso es bastante diabólico, ¿no?
Totalmente, hombre, no es. Yo conozco gente, pues, aquí en mi país, que tienen una, la casa donde viven, no vale menos de 2 millones de dólares. Y lo peor es que muchas veces ellos están en los púlpitos y se arrepienten y se ponen a llorar. Eso es una cosa horrible, espantosa. Yo no consigo cómo es esto. Ahora, ahí está Tito pidiendo palabra. A ver, Tito, tienes la palabra.
Estáis hablando de los pastores que predican el falso evangelio de la avaricia. Y por desgracia es así, yo siempre lo digo, estamos viviendo en la era de la apostasía. O sea, cuando el apóstol Pablo predice que el Señor no vendrá sin que primero venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, esta era a la cual el sistema iglesiero apóstata llama la era cristiana.
Así es.
Es en realidad la era de la apostasía. O sea, que no debemos asombrarnos, no debemos sorprendernos de toda esta pandilla de apóstatas, de falsos evangelistas, falsos pastores, falsos sacerdotes, o sea, todos...
todos estos ministros de la avaricia pues forman parte de la gran apostasía predicha por el apóstol Pablo. O sea que esto a mí personalmente es algo que no me sorprende en absoluto. Yo me sorprendo por muy pocas cosas y sé que esto tenía que ocurrir. Es una apostasía tremenda la que se ve en la cristiandad. Pues hasta que llegue el momento de la restauración de todas las cosas, entonces es cuando ya la iglesia se preparará para recibir a Cristo, ¿no? Pero ahora lo que estamos viviendo es en esa época de apostasía, como muy bien sabéis, y bueno, Lolo, por ejemplo, lo explica muy bien en el libro que hemos escrito Lolo Morales y yo sobre el arrebatamiento. Pues en la primera parte del libro, ahí lo explica muy bien el hermano Lolo, y la pura realidad. Tenemos que pensar que esto es lógico lo que está ocurriendo a nivel del cristianismo, no solo en la iglesia católica, sino en las sectas evangélicas, el protestantismo, el pentecostalismo, que es pura apostasía. Eso es increíble. Solo basta con ver un vídeo de estos de Benny Hinn o de Gigi Ávila para ver que estamos viviendo en una apostasía, pero espantosa.
Bueno, Estados Unidos es la cuna donde salieron todos estos movimientos multimillonarios. Son multimillonarios, tienen cadenas de televisión, tienen todo el poder del material de este mundo. Hay una loba ahí que se llama Joyce Meyer, no sé si ustedes la han visto en los canales, esto enlace, que es famosísimo. Esa mujer, yo la tengo investigada. La mansión que vive tiene como vive en un lugar que los castillos europeos, ahí donde viven los grandes monarcas de Europa, eso parecen barriadas a la orilla de esa mujer. Y una loba de primera marca. ¿Ve? Yo tengo un videito que se los voy a regalar, que se llama Danza de Lobos. Se los voy a poner para que lo bajen y lo disfruten. Lo que trato de hacer en ese video, hermano, es identificar a los lobos mayores, ¿verdad? La manada, o sea, lo grande, pues, ¿verdad? Avaricientos del planeta. Ahí está la plana mayor, el jet set, si le podemos decir así, de los lobos que nadan en dinero, los grandes evangelistas. ¿Verdad? Y la gente son toneladas, son cantidades industriales de gente la que lo sigue, océanos, son mares de gente la que lo sigue. Estos tipos no saben ni qué hacer con tanto dinero. Te dicen que es una bendición de Dios. Eso no es ninguna bendición de Dios. Vieras ahí los diezmos como los saco con aspiradora, tenés que sacar ese montón de plata. Hablen, hermano, yo voy a buscar el video ahorita en mi archivo.
Ya sabéis que tema de la Navidad, pues lo que creemos los cristianos es eso. Nosotros no creemos en esa fiesta pagana inventada por Roma. Es una fiesta apóstata llena de mercantilismo, llena de fantasía, llena de mentiras. Para nosotros, ya sabéis lo que dijo Jesús, cada vez que toméis del pan y bebáis de la copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es la muerte de Cristo lo que celebramos los cristianos, lo dijo Jesús. Jamás dijo Jesús que celebráramos su nacimiento, y menos un 25 de diciembre. O sea, se sabe que Jesús no nació un 25 de diciembre. O sea, es una patraña inventada por la Iglesia Católica. A ver, Carlos, el hermano Carlos está pidiendo palabra. Adelante, hermano Carlos.
Hola, Tito. Ya te había enviado el documento que hice acerca de Salvando la Navidad, pero es porque personalmente yo considero que hay una gran diferencia entre celebrar el natalicio de Jesús y otra cosa es en la fiesta, en el carnaval consumista que se ha convertido la Navidad. Yo creo que son dos palabras diferentes, y pues celebrar el nacimiento de Jesús no es contrario a la Biblia, porque pues la Biblia no dice que sea un pecado, es una opción de las personas. Pero ya la cuestión del Papá Noel, pues, o sea, Santa Claus, los renos y todo eso no es ni cristiano ni bíblico ni nada. O sea, eso es solo un carnaval consumista para que usted vaya y compre. Es simple y llanamente eso. De hecho, el Papá Noel viste de rojo es gracias a un publicista de la Coca-Cola de principios del siglo XX. Entonces, participar de la Navidad en tanto el Papá Noel, los renos, los duendes, eso no tiene nada que ver con el cristianismo y eso no tiene nada que ver con el natalicio de Jesús. Ahora, celebrar el cumpleaños a Jesús ya es otra cosa diferente. Hay tres opciones, eso lo coloqué yo en mi documento, y es que hay tres opciones, y es una, celebrarle el nacimiento de Jesús en la fecha histórica, pero como no tenemos la fecha histórica, eso está a mediados de septiembre, entonces uno puede celebrarlo a mediados de septiembre. Si usted quiere, puede celebrarlo con la supuesta llegada de los Reyes Magos, como se hace en muchos países, o lo puede celebrar el 25 de diciembre, porque pues mucha gente lo celebra ese día. Y ya, ¿por qué no se debe celebrar el 25 de diciembre? Pues cuando quiera les doy una charla, y sé que voy a colocarle los pelos de punta a más de uno, pero yo tengo mis razones, incluso razones bíblicas para creer en lo que creo. Paso palabra.
Gracias, hermano Carlos. Los primeros cristianos, los apóstoles, los primeros cristianos de los primeros siglos, ¿ellos celebraron el nacimiento de Cristo? ¿Celebraron el cumpleaños de Jesús? No, jamás. O sea, Jesús, por ejemplo, jamás dijo que celebráramos su cumpleaños. No vais a encontrar ni un solo versículo en el Nuevo Testamento donde los apóstoles celebraran el nacimiento de Cristo, es decir, la Navidad. Y los primeros cristianos de los primeros siglos jamás, nunca celebraron el nacimiento de Cristo. Lo que dijo Jesús es que conmemoremos su muerte. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Eso es lo que hacemos los cristianos. Pero eso de celebrar el nacimiento de Jesús, eso es absolutamente antibíblico. O sea, los cristianos jamás hicieron eso. Jesús jamás ordenó que celebráramos su cumpleaños. Lo que tenemos que celebrar es su muerte, precisamente. Su muerte, no su nacimiento, sino su muerte. A ver, la hermana Florimel, bueno, primero el hermano Lolo, que había pedido palabra, y luego la hermana Florimel, que está pidiendo también palabra. Adelante, hermano Lolo.
Yo sencillamente, para mí Cristo es la Navidad, hermano. Cuando Cristo nació, porque tenía un propósito, que era morir. Porque si no hay redención, si no hay muerte y si no hay derramamiento de sangre, que es lo que nos hace a nosotros hijos de Dios y lo que nos hace a nosotros salvos, no nos andemos equivocando. Aquí los prostíbulos y los nightclubs están llenos los 24 de diciembre cuando más negocio hacen, entonces no caigan en la trampa, queridos hermanos. La Navidad es Cristo, es la Navidad. Cristo nace diariamente en el corazón de nosotros cuando nos arrepentimos, cuando le damos el valor que se merece, la belleza del sufrimiento, la pasión, muerte, resurrección de Cristo, el derramamiento de su gracia. Eso es lo que tenemos que hacer, porque si eso no se hubiera dado, hubiera nacido 100.000 veces. ¿Cuántos avatares han nacido en el mundo y todas las culturas paganas lo celebran? Porque tenemos que nosotros celebrarlo como que si fuera un Buda o cualquier otro gran avatar de la historia, Tao, Confucio, etcétera, que es como otras culturas que celebran el nacimiento de estos hombres. Cristo no. Mire, hermano, la gran diferencia de todos estos hombres y de Cristo es que las tumbas de todos esos ahí deben estar, la tumba de Buda, de los huesos de Buda deben de estar por algún lado, los huesos de María deben de estar por algún lado, los huesos de Jesús no están porque él resucitó, hermano. Entonces, ¿cómo vamos a celebrar nosotros algo que, en primer lugar, que no nos dijo que nos celebráramos, como dice el hermano Tito, y en segundo lugar, pues no es el nacimiento de Cristo lo que nos hace salvo? Lo que nos hace salvo es creer en Él, en su sacrificio, en esa gran belleza de amor que a Él le plugó venir a derramar su preciosa sangre para que todos nosotros fuéramos salvos, hermano. Eso es lo que nosotros debemos de celebrar: la muerte, la resurrección, la pasión de Cristo, su derramamiento. No hay remisión, no hay remisión de pecado, no hay perdón de pecado sin derramamiento de sangre, hermano. ¿Cómo puede haber salvación si usted no se arrepiente de su pecado, hermano? Que pierdo yo el nacimiento, hermano. Con costo me acuerdo del nombre del día que nació mi madre. ¿Quién te dice vos que es el 25 de diciembre que nació Cristo? ¿Por qué no lo podés celebrar el 1 de enero, el 15, el 13 de mayo, el día de la Fátima? ¿sabes vos? ¿Qué sé yo? Lo que debemos de celebrar, hermano, es la sangre preciosa de Cristo. Es la salvación por medio de la fe en la resurrección del Señor Jesucristo. Esa es nuestra Navidad, hermano. Ahí la dejo.
Así es. Además, siempre me pregunto, le pregunto a los que celebran la Navidad, pues vamos a ver, si la fiesta de la Navidad fuera una fiesta cristiana, si es algo cristiano, si es algo que tenemos que celebrar todos los cristianos, y yo les pregunto a estos, ¿por qué entonces los apóstoles y los cristianos de los primeros siglos jamás celebraron la Navidad? ¿Qué pasa? ¿Que ellos no eran cristianos? ¿No eran cristianos los apóstoles? ¿No eran cristianos los primeros cristianos? Porque ellos jamás celebraron la Navidad. Yo la pregunta que les hago. Sí, adelante, hermano Carlos.
¿Puedo responder, Tito?
Sí, adelante, hermano Carlos.
Es que ahí está el problema. El intentar buscar una justificación bíblica a algo que no es bíblico. Lo que pasa es que la Biblia no dice que celebremos el nacimiento de Cristo. La Biblia dice claramente que nuestra salvación está en conmemorar el sacrificio de Jesús y celebrar su resurrección para el perdón de nuestros pecados. Ahí se basa el asunto, pero la natividad, que es la celebración del nacimiento de Cristo, no aparece como una cosa obligatoria en la Biblia. Así que usted no está obligado a celebrar la Navidad, pero tampoco se va a ir al infierno por celebrarla. El problema es que la celebración de la Navidad o del natalicio de Jesús se hace el 25 de diciembre. ¿Por qué? Mucha gente dice que es porque el dios de los romanos y de otras culturas celebraban ese día, entonces que la iglesia católica de una manera maniquea cambió el motivo de esa fecha. La cosa es mucho más compleja que eso. Tiene que ver con el cambio de calendario, porque hicieron mal los cálculos. Y de todas formas, no importa si se celebra ese día o cualquier otro día, porque básicamente los que acusan la Navidad están diciendo que si un cristiano utiliza un día que los paganos usaron para adorar a sus dioses, no importa, ya es pagano, no importa si no está adorando al dios cristiano, no importa, porque como está usando el día pagano, entonces ya se convierte en pagano. Entonces yo digo la cosa al revés. Entonces, si un pagano utiliza una fecha cristiana para adorar a su dios pagano, ¿eso lo convierte en cristiano? Yo creo que es mucho más que utilizar un día. Es la intención. Jesús dijo, si dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Así que no importa el día del año o la fecha o la hora, si dos o tres personas se reúnen para orarle a Dios y para celebrar su nacimiento, no importa si es 25 de diciembre, si es 1 de enero, si es el 4 de abril o es el 8 de agosto, que creo que, bueno, no me acuerdo, pero no importa si es el día natalicio de Adolfo Hitler, no importa, importa es por qué se reúnen los cristianos. Se reúnen para adorar a Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y si lo hacen un 25 de diciembre, no importa, es irrelevante el día del año. Ahora, ¿por qué celebrar el 25 de diciembre? No importa, muchos lo hacen ese día, así que es para hacerlo en congregaciones, hacerlo juntos, ¿ya? Pero usted francamente lo puede hacer cualquier día, a cualquier hora, y no hay nada en la Biblia que le prohíba a usted de celebrar el nacimiento de Cristo, ni nada que se lo obligue a hacer. Es una opción personal, ya es personal. Paso palabra y gracias por escucharme.
Gracias, hermano Carlos. Sí, yo estoy de acuerdo que cada uno, esto no es, como muy bien has dicho, nadie se va a condenar por no celebrar la Navidad y nadie se va a salvar por celebrar la Navidad. Eso es una tradición inventada por la Iglesia Católica Romana y el que la quiera practicar y la quiera hacer, que la haga. Pero que tampoco nos vengan diciendo los que celebran la Navidad de que se trata de una fiesta cristiana. La Navidad no es una fiesta cristiana, porque el verdadero cristianismo, a ver si esto queda claro, Jesús jamás dijo que celebráramos su nacimiento, nunca. Dijo, ni tampoco su resurrección, ojo, sino su muerte.
No.
Su muerte, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. O sea, Jesús dijo, esta es la sangre del pacto que por vosotros es derramada, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Tomad todo de él, tomad de la copa. Cada vez que comierais del pan y bebierais de la copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. No está hablando de la resurrección, ni mucho menos del nacimiento de Jesús. Está hablando de su muerte. Eso es lo que celebraban los primeros cristianos. O sea, que no nos vengan diciendo los papistas y los evangélicos que la Navidad es una fiesta cristiana. Eso es mentira. La Navidad, aunque pongan belenes y aunque hablen de Jesús y tal, eso no es una fiesta cristiana. Porque los primeros cristianos jamás la celebraron. No es una fiesta cristiana. Al contrario, se ha convertido en una fiesta anticristiana. Porque lo que estamos viendo en estos días no tiene que ver absolutamente nada con el cristianismo. No tiene que ver nada. O sea, esto se ha convertido en una fiesta absolutamente
borrachera,
mercantilista, comercial y nada más.
Un bazar.
Claro, no tiene que ver absolutamente nada con la persona del Señor Jesús. O sea, eso de decir que es una fiesta cristiana la Navidad. Y es lo que preguntaba antes. Yo, vamos a ver, los que dicen que es una fiesta cristiana, ¿por qué entonces los apóstoles y los cristianos de los 4 o 5 primeros siglos jamás celebraron la Navidad? ¿Qué pasa? ¿Ellos no eran cristianos?
Porque en ese entonces no se celebraban los cumpleaños, Tito.
Porque no celebraban, mira, no celebraban la Navidad porque los apóstoles sabían perfectamente lo que dijo Jesús. Y Jesús dijo, la muerte, o sea, dijo, tomaron con él la cena del Señor, la última cena. Y eso es lo que tenían que celebrar, la muerte de Cristo, pero no su nacimiento. O sea, los apóstoles nunca celebraron la Navidad por eso. Sí, adelante. ¿Quién quiere? Lolo, ¿quién quiere hablar?
Hacer esto en memoria de mí.
Claro.
Sí, perdona, pero es que la gente no le pide a Dios que le dé revelación. Cristo lo que decía era hacer esto, celebrar esto en memoria de mí. No decía celebre mi cumpleaños, muchachos, y vamos a pasarla lindísimo. Y le vas a regalar Pedro, le vas a regalar un plasma a Juan, y Juan, vos le vas a regalar esto al otro. No habla de regalo, nada de eso, hombre. Eso es un invento pagano. La Navidad es una fiesta pagana, eminentemente, es un bazar, es un mercado persa, a donde se tranza toda clase de mercadería, desde una prostituta hasta un gay, hasta una plama de 100 pulgadas, hermano, un Mercedes Benz, lo que sea, cualquier cosa que está en un escaparate, sea un carro, o sea una mujer, o un hombre. Esa es la Navidad cristiana que celebra el cristianismo. No se abran los ojos, lean la Biblia, por amor a Dios. Claro, lo está diciendo. O sea, esto es memoria de mí, dijo Cristo, en su cena.
Así es.
Pero bueno, claro, la gente se engaña. ¿Cuáles son los sacerdotes de la Navidad? A ver, díganme. Yo se los voy a decir. Son los publicistas que dicen, compra uno y llévate dos, aprovechame ahorita. Aprovechate que estoy regalando la tienda. Vení, comprame un mueble y te llevas y te voy a regalar esta maca. Vení, papito, que aquí te espero y aquí te saco los reales. Y la verdad. Y las mujeres andan en la calle buscando como agarrar a un tonto que anda con dinero para decirle te quiero, te amo, y aquella pobre idiota sacó los reales y se fue a un hotel con esa mujer y se quedó palmado. Y la mujer se fue con el novio o con el amante a terminar de hacerlo. Es el infierno en vivo. Es el infierno en vivo, hermano, esta fiesta pagana. Abran los ojos, por amor a Dios. Cristo nunca dijo que celebrábamos la Navidad.
Dio palabra.
Okay. Así es. A ver, hermanos, un momentito, que es que primero había pedido palabra a Florimer, la hija del hermano Florian, que está por allá, está ahí, y después el hermano Carlos. A ver, Florimer, ¿qué es lo que querías decir, Flori?
Quiero hablar sobre la Navidad.
Vale, venga.
Que es que a veces la Navidad es una cosa buena porque es lo de que el día que nació Dios, y eso significa que la debemos celebrar porque es justo el día que nació Dios, o sea, el 25 de diciembre.
Lavado de coco.
Bueno, esa es la hija de Florian. Bueno, había pedido palabra también Carlos, el hermano Carlos. Adelante.
Que estoy completamente de acuerdo con ustedes. Esta fiesta de ahora es puro mercantilismo y es una porquería. Estoy completamente en contra del Papá Noel, los renos. Estoy completamente en contra de eso. O sea, creo que eso es una porquería, que eso lo que hace es desensibilizar a la gente hacia, incluso hacia estar juntos en familia. O sea, yo estoy completamente de acuerdo con eso. Aquí en Estados Unidos empieza la Navidad o las fiestas de fin de año, porque es que hay un gran problema, y es que la gente confunde la natividad con la Navidad. Y eso es y ahí está el punto. Por eso es que mucha gente no me entiende lo que yo quiero, perdón, lo que yo quiero explicar, porque la gente, cuando yo hablo de la natividad, lo confunden con esta fiesta de ahora que llaman Navidad. O sea, son dos cosas diferentes. Una cosa es el nacimiento de Cristo y otra cosa es esta celebración de fin de año. Lo que pasa es que esta celebración de fin de año, por ejemplo, aquí en Estados Unidos comienza con el Día de Acción de Gracias. Y entonces el Día de Acción de Gracias se supone que ese día se celebra que una cena que hicieron los colonos ingleses aquí en Estados Unidos a los indígenas, porque los indígenas los ayudaron. Ya luego les fueron a quitar sus tierras, pero bueno, eso es cuento aparte. El cuento es que le hicieron una fiesta, una cena a ellos, pero ya la gente ni siquiera se acuerda de por qué celebra el Día de Acción de Gracias. De hecho, mucha gente lo llama el Día del Pavo, y ningún pavo estuvo involucrado en los hechos. Entonces, poco a poco, generación tras generación, se va perdiendo el significado de lo que son las fiestas y las celebraciones. Antes, la gente, yo me acuerdo que nosotros nos reuníamos alrededor de un pesebre, cantábamos, orábamos y todo el cuento, y se reunía la gente y hacíamos familia. Ya eso no ocurre. Ya se empezó a cambiar eso de la celebración del nacimiento de Jesús, sea que haya nacido o no el 25 de diciembre. Ya eso se cambió por el Papá Noel, por los regalos, y ya se empezó a separar lo que es lo religioso de lo enteramente comercial. Ahora la Navidad es una fiesta comercial, simplemente es una fiesta comercial y no es una fiesta religiosa. Entonces, el intentar analizar la Navidad ahora, como la vivimos ahora, a través de la Biblia, obviamente es algo, o sea, es algo en contra de la moral cristiana. Por eso yo diferencio lo que es la Navidad de la Natividad. La Natividad fue ese hecho, milagroso del nacimiento de Jesús. O sea, María concibió virgen. Ya no necesitó hombre, fue Dios el que le dio que concibiera a un hijo. O sea, eso sí fue un evento sobrenatural. Y eso es lo que yo
Sí,
promuevo.
un momentito, Carlos, un momentito, Carlos.
Para
A ver,
cortar,
un momentito. Es que acaba de entrar el hermano Francisco, Fran Toro, y está aquí en la sala. ¿Qué tal, hermano
¿no?
Fran? Hermano Francisco, bienvenido a la sala. Es que estamos hablando aquí varios hermanos sobre el tema de la Navidad, sobre estas fechas que la gente pues dice celebrar. Y estamos comentando, estamos hablando, así que vosotros también, si queréis aportar algo, Francisco, o los que estéis ahí, queréis hablar algo sobre el tema de la Navidad, pues adelante. Esto es una charla.
Hermano Tito, pido palabra.
Bien, ya está. Sí, adelante, hermano, estás pidiendo palabra, sí. Picasso, creo que eres
Mira,
Picasso, sí.
yo creo que, bueno, yo ya no celebro la Navidad. Incluso me ha salido hasta más barato, porque con eso de las lucecitas, los foquitos y todo eso, el mismo recibo de luz pues se incrementaba bastante. Ahora ya no me preocupa tanto eso, ni la cena de Navidad. Podemos reunirnos, hacer una cena nosotros, pues qué mejor el día de, pues, no sé, la cena del Señor o una acción de gracias. A mucha gente le preocupa aquí en México los regalos, la cena de Nochebuena y tantas cosas, pero son personas que no miden sus gastos, gastan lo que no tienen. El Monte de Piedad está lleno de tantas personas que llevan a empeñar sus bienes, y luego viene la otra mentira del Día de Reyes. Ahora, celebrar esta fiesta, aunque muchos digan que no es una fiesta pagana, y como decían, es comercial totalmente. Yo preguntaba, ¿cuándo los discípulos celebraron la Navidad o la natividad de Jesús? Nunca. Paso palabra.
Muy bien, hermano Picasso, pues totalmente de acuerdo, muy bien lo que has dicho, así es. La Navidad, la natividad o Navidad, como lo queréis llamar, porque Navidad en realidad lo que significa es natividad, pues no es una fiesta cristiana, es que no lo
Porque no
es. No es una fiesta cristiana porque, vamos a ver, para que algo sea cristiano, vamos a ver, esto lo quiero dejar claro, para que una costumbre, una práctica, sea cristiana, tiene que estar basada en las escrituras y tiene que haber sido practicada por los apóstoles de Cristo, ¿vale? ¿Los apóstoles celebraron la Navidad? No. Por lo tanto, no es una fiesta cristiana. Así de sencillo. ¿Qué dice la escritura? ¿Qué dice bien clarito? ¿Qué dijo Pablo? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, cuando una doctrina o una práctica no está fundamentada en la doctrina de los apóstoles, en el fundamento apostólico, en la doctrina de los apóstoles, no es cristiana, así de simple. Porque los apóstoles y los primeros cristianos no la practicaron. Nosotros retamos a los evangélicos o a los papistas, a los paposos, a que nos demuestren con la historia y con la Biblia que los primeros cristianos celebraron la Navidad. Pues nunca, ellos mismos reconocen, la propia Iglesia Católica reconoce, hermanos, que la Navidad jamás fue celebrada por los cristianos de los primeros siglos. Eso lo reconoce la Iglesia Católica, lo saben perfectamente. Y sin embargo permiten que los católicos celebren esa fiesta pues absolutamente falsa, absolutamente pagana, en una fecha falsa, como es la fecha del 25 de diciembre, que se sabe perfectamente que Jesús es imposible que naciera un 25 de diciembre. Es absolutamente ridículo. Jesús, lo que sí es cierto es que sobre estas fechas, 24, 25 de diciembre, 26 de diciembre, es cuando María fue concebida por el Espíritu de Dios, eso sí. Y 9 meses después nació Jesús. Jesús nació en la fiesta de los tabernáculos entre septiembre y octubre, lo cual significa que debió ser concebido pues alrededor de estas fechas, por estas fechas. La concepción de María, estamos hablando, no del nacimiento.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Florian.
Quiero hacer algunas puntualizaciones. En primer lugar, el nacimiento de Cristo es un hecho real, en eso estamos de acuerdo. Ahora, lo que no es real, lo que es una mentira, es que haya sido el 25 de diciembre. Esa es la gran mentira que nos quieren hacer ver. Esa fecha no es una fecha revelada, sino que fue una fecha acordada. Recordemos que se debatieron varias fechas y tomaron esa fecha, el 25 de diciembre, que sabemos de dónde viene, que es de la adoración al sol invicto. Además, en esta fecha, anteriormente, los romanos celebraban lo que eran las Saturnalias. Y esta fiesta que en realidad son ahora, que se celebran ahora, eran las fiestas Saturnalias de aquellos tiempos. Una cuestión. Si la Navidad en realidad fuera una fiesta cristiana, solamente la celebrarían los cristianos. Pero como no es una fiesta cristiana en realidad, por eso la celebra todo el mundo. Inclusive mucha gente toma ese día para beber, la celebra de esa forma, para beber. No di que porque Cristo ha nacido, sino que es una forma de ellos desahogar a veces sus apetitos y toman esa fiesta para eso. El hecho de que, por ejemplo, que algunos cristianos la celebran, no necesariamente la hace una fiesta cristiana. Y hay muchos pentecostales y muchas iglesias, también los católicos, que están celebrando la Navidad. Ellos la celebran la Navidad. Pero como dije al principio, es un hecho real el nacimiento de Jesucristo, mas no así esa fecha. No tenemos una fecha. Y como dijiste anteriormente, los apóstoles en ningún momento celebraron esa fiesta. Solamente Cristo nos insta a recordar su muerte, que en realidad se fue el único sacrificio por el medio del cual todos entramos por gracia a la salvación. Nada, esa era la puntualización que quería hacer, hermano.
Pues gracias, hermano Florian, por la aportación. Gracias, muy buena. Y no solamente los apóstoles, es que repito, es que también el resto de los cristianos de los primeros siglos, o sea, durante los primeros siglos, en los 4 o 5 siglos, pues los cristianos jamás celebraron la Navidad, nunca. Eso podréis encontrar información en internet, ponéis en el Google y buscáis en el buscador cuándo comenzó a celebrarse la Navidad, y creo que fue pues muy tarde, siglos después, siglo 5, 6, 7, por ahí, ¿sabes? Pero los primeros siglos jamás se celebró la Navidad. A ver, Eddie está haciendo aquí una pregunta en el chat que dice que si tengo algún pasaje comentado en mi tesis sobre Jueces 1:19, y Yevé estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. Dime qué tesis es esa. Pues no tengo ni idea. No tengo ni idea. Además, es la primera vez que leo este pasaje de la Biblia. No te puedo contestar porque no tengo ni idea. Nunca había leído ese texto de la Biblia, de Jueces 1:19. Yo no me he leído la Biblia entera, ¿eh? Yo lo que sí me he leído es el Nuevo Testamento, pero la Biblia entera no.
Bueno, es que este comentario que te hago de Jueces 1:19 dice: Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros de hierro, dicen algunas ediciones. Entonces, este comentario, este pasaje bíblico, lo usan para decir que no pudo con ellos porque tenían los carros de hierro. Por supuesto que eso es tonto, ¿no? Y bueno, quería preguntarte si tenías algo en la tesis. De todos modos, lo dejo para un tema aparte. Vamos a seguir con el tema que tienen ustedes. Disculpen la interrupción.
No pasa nada. Efectivamente, Fran, dice Fran Toro que es más importante celebrar la muerte si la persona descansa en Cristo que el nacimiento. Pues claro, ya lo dijo Jesús. Cada vez que coméis del pan y bebiereis de la copa, dice la Biblia, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Haced esto en memoria de mí. ¿Haced el qué? Pues tomar del pan y beber de la copa. Y hacemos eso en memoria de Cristo, en memoria de su muerte, claro. Porque Él murió para la redención, para el perdón de nuestros pecados. Murió para nuestra justificación. Y esa es la importancia de la celebración de la muerte de Jesús. Pero jamás, fijaos que Jesús jamás dijo tampoco que celebremos su resurrección. Jesús resucitó, pero nunca dice la Biblia que tengamos que celebrar su resurrección. Lo que tenemos que celebrar es la muerte de Jesús. No, la Biblia nunca dice que los cristianos tengamos que celebrar la resurrección de Cristo. Ojo, tenemos que creer en la resurrección de Cristo para ser salvos, pero nunca dice que la tengamos que celebrar. Lo que hemos de celebrar es la muerte de Cristo hasta que Él venga. Dice la Primera de Corintios. ¿Qué dice Primera de Corintios? Cada vez que comáis del pan y bebáis de la copa, la muerte, no la resurrección, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ese es lo que celebramos los cristianos. Los cristianos bíblicos, claro. Porque hay muchos que se llaman cristianos, pero solamente de nombre, no son cristianos de verdad.
Tito, ¿podría leer aquí una cosa que una información que encontré en internet?
Sí, adelante, hermano Carlos.
Ok, dice que una de las razones de que la iglesia mantiene el 25 de diciembre como fecha convencional, puesto que en primavera u otoño la iglesia celebra la Pascua. Por otra razón, está ligada a un error histórico. Desde el sistema calendárico que se utiliza actualmente fue inventado por el monje Dionisio Exiguus, a quien el canciller del Papa Bonifacio pidió que encontrara un sistema para calcular la fecha de la Pascua. Entonces Dionisio decidió utilizar el nacimiento de Cristo como punto de referencia en vez del sistema que se utilizaba. Calculó erróneamente que Jesús nació el 25 de diciembre del año 753 AUC. AUC significa A Urbe Condita, que significa que desde la fundación de Roma, tomando entonces el año que apenas comenzaba, 754 AUC, como el año 1 después de Cristo, porque el año 0 no existe. Este sistema no fue aceptado en aquella época, aunque siglos después fue adoptado por varias poblaciones hasta convertirse en un sistema predeterminado por de facto. La fecha del 25 de diciembre fue adoptada como la fecha de Navidad o de la natividad en ese entonces, aunque no se sabe cómo el monje Dionisio lo calculó, o sea, cómo llegó a ese error, porque pues es obvio que Jesús no nació el 25 de diciembre. El sistema no pudo ser alterado, ya que la mayoría del mundo lo había adoptado, y hacer un cambio tan radical sería totalmente difícil. Es por esto que al ver el nacimiento de Jesús en el año 1, que no fue el año 1, no debe sonar extraño que sea un error, porque pues el cero no existe. Entonces el nacimiento de Cristo vendría a ser algo así como 6 o 7 años antes del año 1. Eso vendría a ser que más o menos el nacimiento histórico de Jesús vendría a ser algo así como el septiembre 15 del año 7 antes de Cristo, o sea, del año AC. Por eso. Entonces, paso palabra, por ahora solo ese era el dato que quería decir acerca de las fechas.
Pues gracias, hermano Carlos, gracias por la aportación. Sí, estaba leyendo aquí en el chat, pues eso, que la Navidad, pues muchos lo consideran pues un acercamiento entre los familiares y amigos, como dice el hermano Fran, las relaciones interpersonales de acercamiento, tanta falta, pues que hacen. Sí, es cierto, pero esto es algo que se puede hacer todos los días del año, no esperar a un día especial al año, para luego al día siguiente pues volver a lo mismo, ¿no? Es como la época de guerra, las guerras mundiales, cuando llegaba el día de Navidad, el 25 de diciembre, dejaban de pegarse tiros en Europa, dejaban de matarse los unos a los otros, pero cuando pasaba el día de Navidad, llegaba el 26 de diciembre, ya estaban otra vez pegándose tiros y matándose y volándose la cabeza los unos a los otros. O sea, es la hipocresía de la Navidad, la falsedad de la Navidad, que aparentemente se hacen los buenos, las personas se creen buenos y aparentemente se hace lo bueno, pero al día siguiente se están matando a tiros, y es lo que ocurrió la Primera y la Segunda Guerra Mundial, especialmente la Primera Guerra Mundial, es lo que ocurría cuando las trincheras de Europa se estaban matando a tiros, los alemanes contra los franceses, los austríacos, los ingleses. Pues cuando llegaba el 25 de diciembre, dejaban de pegarse tiros y compartían botellas y se emborrachaban, y cuando llegaba el 26 de diciembre pues ya se estaban matando y volándose la cabeza los unos a los otros.
Hermano Tito, vuelvo a insistirle a todos los que escuchan en el chat que irse a beber e irse a comprar muchos regalos y hacer una fiesta y una gran comida y abarrotar nuestra boca de comida, eso no es Navidad. O sea, bueno, eso es la Navidad como ahora en el mundo de ahora la entendemos, pero la natividad, o sea, la celebración del nacimiento de Jesús, es otra cosa aparte, es otra celebración aparte. Eso no tiene nada que ver con ir a comprar regalos y regalar y todo eso, o sea, es otra cosa diferente. El nacimiento de Jesús es orar por agradecerle a Dios de que vino a este mundo, de que murió por nosotros y de que nos da la promesa de la vida eterna. Ya el comer, el embriagarse y todo eso lo puede hacer usted cualquier día del año y no está estrictamente relacionado con la Navidad. La Navidad es una fiesta ahora, no voy a utilizar el término pagano, pero es una fiesta popular, es un carnaval, es un circo donde se vende, se compra. Eso no tiene nada que ver con el nacimiento de Jesús. Anteriormente se celebraba el nacimiento de Jesús, ya la gente dejó de celebrar el nacimiento de Jesús y lo que celebra ahora es que venga el Papá Noel a darle los regalos a los niños, etcétera, etcétera, pero eso no tiene que ver nada con Jesús. Así que analizar, repito, esta fiesta de la Navidad con a partir de la Biblia, no hay vínculo, no hay manera. Entonces por eso la pueden ustedes tildar todo lo que quieran de que es pagana, de que es satánica, de que es anticristiana, porque lo es, porque no es bíblica. El nacimiento de Cristo es bíblico y celebrar el nacimiento de Cristo no es ni anticristiano ni es antibíblico, porque en ninguna parte de la Biblia dice que celebrar el nacimiento de Cristo sea un pecado. Dice que sobre cualquier otra fiesta tiene que ser la muerte y, a mi parecer, también la resurrección, porque tenemos que recordar esa parte, porque es la promesa de la vida eterna, pero bueno, recordar la muerte de Cristo en la cruz para el perdón de nuestros pecados, esa es la parte primordial, pero ninguna parte dice que sea pecado. Por eso digo que celebrar la natividad, porque la natividad es celebrar el nacimiento de Cristo, la Navidad es una fiesta pagana, o sea, es una fiesta popular. La natividad es una cosa diferente. No creo que sea la natividad algo antibíblico o anticristiano, porque los primeros cristianos no celebraron la Navidad por dos razones. Una, porque estaban ocupados divulgando la palabra de Dios por todas partes, y segundo, porque la gente pobre no celebraba sus cumpleaños. Solo celebraban sus cumpleaños la gente rica, la gente pobre no celebraba cumpleaños. Entonces, el 25 de diciembre o el 24 o el 25 de diciembre no es el nacimiento de Jesús real, no es el nacimiento de Jesús histórico, pero no hay ningún problema en celebrarlo ese día, porque nosotros no estamos rezándole a ningún dios ni romano ni babilónico. Nosotros le rezamos a Jesús. O sea, no tiene nada que ver. Bueno, adelante, Tito.
Gracias, hermano Carlos. Vamos a ver, los que celebran la Navidad el 25 de diciembre, los que celebran, dicen, el nacimiento de Cristo en el 25 de diciembre, están haciendo algo grave. Y es que se están identificando con una iglesia falsa como es la Gran Ramera, porque fue la Gran Ramera la que se inventó la fecha del 25 de diciembre como el nacimiento de Cristo. Es decir, que se están uniendo a la Gran Ramera, a la iglesia falsa como la Iglesia Católica Romana. Se están identificando con ella, porque fue ella la que se inventó esa fiesta, esa fecha falsa, como el nacimiento de Cristo. Celebrar el nacimiento de Cristo, y este es el centro, el cogollo de la cuestión. Esta es la cuestión. Celebrar el nacimiento de Cristo no es cristiano. Que no es cristiano. Que los primeros cristianos jamás lo hicieron, ni los apóstoles ni los primeros cristianos. ¿Y por qué no lo hicieron? No por lo que tú has dicho, Carlos. No lo hicieron por la sencilla razón de que Jesús jamás ordenó que celebráramos su nacimiento, su cumpleaños. Nunca. Si Jesús lo hubiera ordenado, como ordenó que se celebrara su muerte, pues los apóstoles habrían celebrado la Navidad y los primeros cristianos habrían celebrado la Navidad. ¿Por qué no la celebraban? Jamás. Pues porque Jesús jamás lo ordenó. Es así de sencillo. Es así de sencillo. La Navidad es una fiesta falsa que se identifica con la Iglesia Católica Romana, porque fue la Iglesia Católica la que inventó esta fiesta de la Navidad un 25 de diciembre. Por lo tanto, aquellos evangélicos que dicen llamarse evangélicos y bueno, dicen que no es malo celebrar el 25 de diciembre el nacimiento de Cristo, pues sí, es malo, porque te estás identificando con una iglesia falsa como es la Gran Ramera, la Iglesia Católica Romana. Todos aquellos que dicen celebrar la Navidad un 25 de diciembre se están uniendo a la Iglesia Católica Romana, en ese sentido. Así lo veo yo, es así de sencillo.
Hermano Tito, la Iglesia Católica no fue la que se inventó la celebración del nacimiento de Cristo. La Navidad como fiesta tal vez, pero la celebración del nacimiento de Cristo no es cierto. Desde el 221, en la obra Cromoganti, Sexto Julio Africano popularizó el 25 de diciembre como la fecha del nacimiento de Jesús para la época. Ya más tarde, en la época del Concilio de Nicea, en el 325, la Iglesia de Alejandrina ya había fijado el día, el Dies Nativis et Epifanie, o sea, la celebración o la creencia del nacimiento de Cristo el 25 de diciembre, y como celebración estaba desde mucho antes de la creación de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, tal cual como la conocemos, nació con Constantino, antes de eso por allá en el Concilio de Nicea, por allá después del 300. Aquí estamos hablando del 221, o sea que es antes de la Iglesia Católica. Ya, yo sé que el Vaticano es una porquería, sé que el Papa está en pro de los pedófilos, lo leí ahora en internet, y es homosexual, está lleno de pedastras, de ladrones. Estoy completamente de acuerdo, el Vaticano es una porquería, pero la Iglesia Católica yo la considero que son los creyentes, es la gente que cree, es la gente que ora a Jesús, aunque también le oren a la Virgen, eso es cuento aparte, pero también somos católicos, somos cristianos, porque creemos en Cristo. Ya, celebrar el nacimiento de Cristo es cristiano, porque usted le está celebrando el nacimiento a Cristo, no se lo está celebrando a nadie más. Por eso, decir que celebrar el nacimiento a Cristo es anticristiano y no es cristiano, me parece que es una gran contradicción, porque celebrar el nacimiento a Cristo y no ser cristiano al celebrar el nacimiento de Cristo, me parece que es una contradicción. La Biblia no dice que lo celebremos, perfecto, pero tampoco dice que es un pecado celebrarlo, que está contramedicado celebrarlo, que hay un castigo al celebrar el nacimiento de Cristo, por ninguna parte.
Vamos a ver.
Y adelante, Tito.
A ver, tampoco la Biblia dice que fumar sea pecado. Tampoco lo dice. ¿Dónde dice la Biblia que fumar sea pecado?
Pero es contraindicativo.
Bueno, pero la Biblia no dice que fumar sea pecado. O sea, decir que una cosa no es pecado porque la Biblia no diga que es pecado.
¿Quién ha dicho que es pecado fumar?
Ese argumento no sirve. Por ninguna parte dice la Biblia que fumar sea pecado. Sin embargo, sabemos que fumar...
¿Al infierno por fumar? O sea, ¿de qué viene el ejemplo? ¿Alguien se va a ir al infierno por fumar? El fumar no es pecado. Es contraindicado para la salud, pero no es un pecado. O sea que ahí donde está la comparación.
Fumar Vamos a ver, no ¿cómo pecado? Que fumar no es un pecado? La Biblia dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios que sois vosotros santo es. Es decir, aquel que está fumando está destruyendo su cuerpo, voluntariamente además. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Que Dios le va a destruir a él. O sea, fumar es pecado. Claro que es pecado porque estar dañando tu propio cuerpo. Todo lo que sea dañar tu propio cuerpo es pecado. El irse con prostitutas es pecado. El fumar es pecado. El drogarse, claro que es pecado. O sea, claro que es pecado. Celebrar la Navidad, pues no es una doctrina cristiana, y ya lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir, no es una práctica y una doctrina cristiana porque los apóstoles jamás la celebraron. Y la Biblia dice bien clarito que nuestra fe está basada en la doctrina de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. Lo dice Pablo en Efesios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Qué es lo que significa eso? Pues que nuestra fe tiene que estar basada en la doctrina de los apóstoles. La doctrina de Pedro, la doctrina de Pablo, la doctrina de los apóstoles, que la encontramos registrada en las páginas del Nuevo Testamento. Si nuestras doctrinas no están fundamentadas en la enseñanza de los apóstoles, no es cristiano entonces. ¿Queda claro? No es cristiano. La Navidad o Natividad, es igual, Natividad que Navidad, no está fundamentada en la doctrina de los apóstoles. Y por lo tanto, no es una doctrina cristiana, así de simple. No es cristiana. La Navidad, repito, no es cristiana celebrar la Navidad. No es cristiano, es una doctrina inventada por católicos. Sea en el año 200 y pico, en el 300, me da igual. Pero eran eclesiásticos, eran iglesieros católicos, que se identificaban con la Iglesia católica. Y los cristianos no somos católicos. ¿Cuándo en el Nuevo Testamento a los cristianos se les llama católicos? A ver, que alguien me demuestre en el Nuevo Testamento dónde a los santos, a los cristianos, se les llama católicos. En el Nuevo Testamento se les llama santos, se les llama discípulos, se les llama cristianos, pero jamás se les llama católicos. ¿Dónde en la Biblia se nos llama católicos a los cristianos? En ninguna parte. Los católicos no son cristianos y punto. Los católicos no son cristianos. Y si quieren ser cristianos de verdad, han de salir de la Iglesia católica. Si quieren ser cristianos de verdad, han de salir de esa iglesia falsa, de la madre de las rameras como es la Iglesia católica. Si no, no pueden ser cristianos. Dentro de la Iglesia católica no se puede ser cristiano, es absolutamente imposible. Puede haber pueblo de Dios dentro de la Iglesia católica. A ver, Carlos, hermano, silencia el micrófono, que lo tienes activado. Vale, es que se oye un ruido. Vale, un momentito, ya termino. Entonces, Sí, se te oye bien, Carlos, se te oye bien. Dentro de la Iglesia católica no se puede ser cristiano, es imposible. ¿Cómo dentro de la gran remera se puede ser cristiano? Es imposible. Lo que pasa es que hay pueblo de Dios, Dios conoce a los suyos, y aún dentro de Babilonia la Grande puede haber pueblo de Dios. Claro, hay pueblo de Dios, lo dice el Apocalipsis. Salid en medio de ella, pueblo mío. Pero dice salid, o sea, para ser un verdadero cristiano, para formar parte del pueblo de Dios, hay que salir. Salir de esa religión falsa como la Iglesia católica y de las iglesias evangélicas, que son hijas de la Iglesia católica. Enseñan lo fundamental, enseñan exactamente lo mismo, enseñan las mismas doctrinas, tanto la Iglesia católica como las sectas evangélicas, las mismas doctrinas. En cuanto a doctrinas fundamentales, enseñan exactamente lo mismo. Las dos iglesias, las dos celebran la Navidad, son trinitarias, creen en la doctrina diabólica de los sufrimientos eternos, creen en la inmortalidad del alma. En esas doctrinas están unidos totalmente, tanto los papistas como los evangélicos. Entonces, eso, que nadie nos venga con ese cuento diciendo que la Navidad es una fiesta cristiana. Pues no es cristiana en absoluto, porque no tiene fundamento en la doctrina de los apóstoles, y punto. Si los apóstoles hubieran guardado la Navidad, pues sí, sería una fiesta cristiana entonces. Sí, adelante.
Bueno, yo pienso, con respecto a esto de la Navidad, la celebración de la Navidad, por supuesto que no está en la Biblia. No, nosotros no tenemos por qué celebrar cosas como si fueran cristianas. Ahora, pues, si hay personas que celebran la Navidad, no creo que realmente la mayoría de las personas hagan la celebración de la Navidad como un apego a la ley de cristiana, porque de hecho no es ley bíblica la celebración de la Navidad. Pero hay personas que la quieren celebrar. Ahora, no pienso que a los cristianos que ya saben que tienen un alimento duro sobre las escrituras, saben que no te afecta compartir con otros que celebran Navidad, si es que están en ignorancia. Tú le puedes decir y le puedes mostrar que no es una práctica cristiana, o no es una práctica bíblica, ni un mandato bíblico, pero tú puedes celebrar con otras personas la Navidad, que eso no te afecta. Pues así comentó Pablo, no me acuerdo dónde, por eso quería preguntarte, Tito, cuando Pablo habla de los que comen carne, o de celebrar con los que comen carne, para que él se convertía en esas personas y se apegaba a esas personas y los exhortaba hablándoles del conocimiento pleno. Pero como no es pecado para uno tampoco celebrar con otros o comer carne con otros que no que comen carne, o hay cosas que no son un pecado si para ti no es un pecado. Ahora, hay cosas que son un pecado si van en contra de la ley, ¿no? Si van en contra de, si son idolatrías, si son cosas para beneficio propio. Pero una celebración con otras personas, que puede ser compartir con personas que están en ignorancia sobre la Navidad y la comparten ni siquiera como actividad cristiana, sino como una actividad social, no pienso que sea un pecado.
Bueno, para mí personalmente, celebrar la Navidad sí que es pecado. Sí que es pecado celebrar, como para mí es pecado, por ejemplo, fumar o drogarse es pecado. Pues celebrar la Navidad para mí es pecado, porque te estás identificando con la Iglesia Católica Romana, que es la que inventó, los católicos fueron los que inventaron esa fiesta, no es doctrina apostólica. Por lo tanto, para mí todo lo que no sea doctrina apostólica es pecado. Todo lo que no fuera doctrina y práctica enseñada por Jesús y sus apóstoles es pecado.
Hermano, pido palabra en Segunda de Corintios 6:14. ¿Qué dice Pablo? Que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión con la luz y las tinieblas. Paso palabra.
Efectivamente, eso es un pasaje muy importante.
Las personas que celebran la Navidad no están haciendo injusticia, simplemente se reunieron para una, lo que siempre hacen, lo que se promueve en todo el mundo. Tú le puedes aprovechar, te puedes unir con ellos y pues hablarle, mira, la Navidad realmente no es un mandato bíblico, les enseñas. Y como hacía Pablo se convertía en todas las personas, se convertía en comedor de carne, se unía con los incircuncisos, con todo, y lo exhortaba al conocimiento pleno, porque para él no era pecado. O sea, él no realmente no celebraba una cosa u otra, o no participaba de una práctica u otra, pero sí se unía con ellos y tenía que hacerlo con tal de exhortarles un conocimiento pleno, es lo que estoy diciendo. Palabra.
Ya, pero son cosas diferentes, porque Pablo, por ejemplo, entraba en las sinagogas, tenía esa costumbre de entrar en la sinagoga de los judíos para predicarles el evangelio a los judíos, era una sinagoga de los judíos. Pero aquí de lo que estamos hablando es de la fiesta de la Navidad, que fue establecida por la Iglesia Católica, o sea, por personas que eran católicos, por jerarcas católicos, por teólogos católicos del siglo II, del siglo III o de lo que fueran, pero que se identificaban con la Iglesia Católica, se llamaban a sí mismos católicos. O sea, los católicos no son cristianos, porque en el Nuevo Testamento a los cristianos jamás se les llama católicos. Nunca. O sea, no vais a encontrar un solo versículo donde a los cristianos se les llame católicos. Si yo soy católico, yo soy católico. ¿Qué? Eso no tiene que ver nada con ser cristiano. A los cristianos se les llama a los santos, se les llama discípulos, se les llama cristianos, pero nunca se les llama católicos. Entonces, ¿qué pasaba con esta gente que se inventaron la fiesta de la Navidad, la Natividad? Pues se identificaban como católicos.
Estoy de acuerdo contigo, Tito. No se le llamaba católicos, pero tampoco pentecostal, tampoco testigo de Jehová, tampoco mormones, y por ahí un sinnúmero más de secta y denominaciones.
Efectivamente. Entonces, es así. O sea, la Biblia, en el Nuevo Testamento, pues nos da diferentes nombres a los cristianos. Los santos, discípulos, hay varios nombres.
Y en Hechos 11:26 dice que por primera vez se le llamó cristianos en Antioquía, creo que fue.
Así es. Y el apóstol Pedro dijo en una de las primeras epístolas, creo, si alguno padece como cristiano, pues de gloria a Dios y tal, ¿no? Lo dice el apóstol Pedro, si alguno padece como cristiano, lo cual significa que ya en esa época los discípulos de Jesús pues se identificaban como cristianos. Él es, que era un nombre despectivo, un apellido despectivo que se lo pusieron los enemigos de Cristo, cristianos, ¿no? Como algo, como un insulto, ¿no? Pues los discípulos de Jesús estaban orgullosos de que le llamaran cristianos. Estaban orgullosos y como dice Pedro, si alguno padecía como cristiano, pues glorifique a Dios. Dice ahí la primera epístola. Y a buscar el texto, yo lo voy a leer porque es un hermoso pasaje. Es un texto muy importante.
Yo considero que ser cristiano es creer en Cristo, basándonos en el sentido más simple de la palabra. Y pues todo en que cree en Cristo, sea mormón, testigo de Jehová, sea lo que sea, para mí es cristiano, porque cree en Cristo, basándome en el significado básico de la palabra. Paso palabra.
Pues eso, hermano Carlos, es un gran error. Cristiano no es el que cree en Cristo. Cristiano es el que sigue la doctrina de Cristo y de sus apóstoles. Ese es un verdadero cristiano. Porque hay muchos que dicen que en Cristo, el G.J. Ávila, el Benny Hinn y toda esta gentuza, todos estos hijos de Satanás, dicen que creen en Cristo. Ellos dicen que creen en Cristo. ¿Qué pasa? ¿Que son cristianos de verdad? Pues no. Un verdadero cristiano es el que sigue la doctrina verdadera, la doctrina enseñada por Jesús y por sus apóstoles, ¿de acuerdo? Mira, el pasaje que os quería leer es 1 Pedro 4:16. 1 Pedro 4:16 que dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Entonces, ya los discípulos de Jesús del siglo I ya se les llamaba cristianos y padecían, sufrían como cristianos, estaban sufriendo persecución en esta época, ¿no? Y no se tenían que avergonzar de esa persecución de ninguna manera, sino que tenían que glorificar a Dios por esa persecución, ese sufrimiento. Tenían que glorificar a Dios en sus vidas con ese sacrificio.
Ese pasaje lo entiendo como que los discípulos sufrían por el hecho de practicar la doctrina de Cristo, porque bueno, cuando digo que los que creen en Cristo, me refiero a los que creen en la doctrina de Cristo, pues en la palabra de Dios, pues en la palabra de Cristo, en lo que Cristo le comunicó y le enseñó a los apóstoles. Ahí es donde yo me concentro, pues a eso me refería. Sí, entiendo ese pasaje como que los primeros cristianos sufrieron por eso, por ser cristianos, por ser creyentes en la palabra de Cristo, en la doctrina de Cristo. Y si no estoy mal, el nombre de cristiano se lo dieron en Grecia. Fueron los griegos los que les dieron ese nombre porque allá, no me acuerdo dónde fue que leí o escuché eso.
No,
que,
Antioquía. En Antioquía fue. Antioquía. Sí, que era arriba, en la zona del sur de Turquía, Siria, por ahí. O sea, ahí está Antioquía.
Porque había escuchado eso de que habían sido los griegos porque como allá pues respetaban un poco las diferencias de religiones, entonces a los que creían en Cristo pues lo llamaron cristianos. Pero no, no es solo creer en Jesús, sino creer en la figura de Jesús, sino creer en la palabra de Jesús, pues en las enseñanzas.
Exactamente, así es. O sea, creer en Cristo es creer que Él existió. Es como dicen, yo creo en Dios. ¿Qué es eso de creer en Dios? ¿Creer que Dios existe? También los demonios creen en Dios, dicen que Dios existe. Y tiemblan, como dice la Biblia. Dice Santiago que también los demonios dicen que creen en Dios. Y tiemblan. O sea, creer en Dios no es simplemente creer que Dios existe. Creer en Cristo no es creer que Jesús existió. Creer en Dios es creer en lo que Dios dice en las Sagradas Escrituras, creer en las promesas de Dios. Eso significa creer en Dios, tener fe en Dios. Y creer en Cristo igual, es creer en la doctrina de Jesús, creer fielmente lo que Jesús enseñó y obedecerle. Y obedecer lo que Jesús mandó, obedecer lo que Jesús enseñó. Eso es creer realmente en Jesús, eso es. ¿Los católicos creen en Jesús? Pues no creen en Jesús. ¿Los evangélicos creen realmente en Jesús? Pues no creen en Jesús, porque no enseñan lo que Jesús enseñó. Así de simple. Por lo tanto, no son verdaderos seguidores de Jesús. Porque ¿qué es un cristiano? Un cristiano es un seguidor de Cristo. Un cristiano es un seguidor de Cristo. Por lo tanto, sigue la doctrina de Jesús. Y aquellos pues que no obedecen a Jesús, no obedecen su evangelio y no creen realmente lo que Jesús enseñó, pues no son verdaderos discípulos.
Un poquito, me gustaría que leyeras Romanos 14 del 1 al 5.
A ver, Romanos 14 del 1 bueno, al 5.
El capítulo completo tiene que menciones sobre compartir con las personas débiles en la fe, que son personas que no conocen exactamente cuáles son todos los mandamientos y cuáles son las cosas correctas y cuál es la correcta conducta del cristiano. En el capítulo 14 de Romanos, yo pienso que ustedes deberían tomarlo en cuenta para este el análisis de
a ver, compartir con... Vamos a leer Romanos 14. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Y tú quién eres para juzgar al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia muerte. ¿Aquí de qué está hablando el apóstol Pablo? Pues aquí está hablando de los que la iglesia pues eran vegetarianos y otros eran carnívoros. Entonces había unos que decían que no, que había que comer solamente verduras, legumbres, y otros decían que se podía comer carne. Entonces el débil en la fe, había débiles en la fe y había que recibirlos a los débiles en la fe, pero no para discutir sobre estos asuntos de que hay que comer de todo, el uno que es débil come solo legumbres, como dice el versículo 2, dice pues eso, que está el contexto, está hablando de la comida y está hablando de los días, de los días de reposo. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Yo, por ejemplo, juzgo iguales todos los días. Para mí todos los días son iguales. Y otro, por ejemplo, como los adventistas del séptimo día, hacen diferencia entre día y día. Dicen que el día más importante de la semana es el sábado, que es el día especial de culto, dicen ellos. Pues yo no, yo juzgo iguales todos los días. Pero cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, como es mi caso, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, es decir, el que no come carne, para el Señor no come y da gracias a Dios. Así de simple.
Exactamente ese pasaje yo lo extrapolo a la Navidad. El que le rece al nacimiento de Cristo, a Cristo le reza. El que no le rece al nacimiento de Cristo, pues también a Cristo, en Cristo está, pues teniendo en cuenta que esté con Cristo. Si lo celebra o no lo celebra, no importa. Es el nacimiento de Cristo, es otro momento más para ofrendarle a Dios. Eso es todo, no es mucha complicación, su palabra.
No, pero no debemos sacar el pasaje bíblico de contexto. O sea, esto no se puede extrapolar porque el pasaje en concreto se está refiriendo a esto, se está refiriendo a las comidas, a comer, y se está refiriendo a los días, a hacer diferencia entre día y día, y el que juzgue igual es todos los días. Es un pasaje que solamente se está refiriendo a esto. Esto no tiene que ver absolutamente nada con el asunto de la Navidad. O sea, no se puede extrapolar porque no tiene que ver nada una cosa con la otra. Está hablando de lo que dice, ¿no? Y la Navidad es otra cosa muy diferente. La Navidad es una doctrina, una enseñanza inventada por católicos, por la Iglesia Católica, y que jamás practicaron los apóstoles, y que no es enseñanza apostólica. Y al no ser enseñanza apostólica, ni enseñanza de Cristo, evidentemente, ¿eh? Porque si no es enseñada por los apóstoles, pues es que significa que Cristo tampoco la enseñó. O sea, Jesús jamás dijo que celebráramos su cumpleaños. Los apóstoles nunca la enseñaron tampoco, y por lo tanto no es una doctrina cristiana. Así de simple. Por eso es que los cristianos bíblicos jamás celebramos la Navidad. Hay cristianos que no son bíblicos, pero tampoco celebran la Navidad, ¿eh? Por ejemplo, los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová tampoco celebran la Navidad. Y sin embargo no son cristianos bíblicos, porque enseñan otras tremendas doctrinas falsas, ¿eh? Por lo tanto, repito, ¿no? Se puede ser de otra denominación y tampoco celebrar la Navidad. Pero vamos, los cristianos bíblicos evidentemente no celebramos la Navidad. No celebramos esa fiesta porque no es cristiana, sencillamente, no es doctrina apostólica. Y os repito, el pasaje de 1 Timoteo, dice Efesios, dice Pablo, edificado sobre el fundamento de los apóstoles de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Quien todo el edificio bien ensamblado, pues va a ser templo para morada de Dios, ¿no? Y nuestra fe está edificada sobre los apóstoles, sobre la doctrina de los apóstoles. Los cristianos de Jerusalén, los primeros cristianos, dice que se basaban en la doctrina de los apóstoles, seguían la enseñanza de los apóstoles. Esa es la enseñanza que tenemos que aceptar y seguir los verdaderos cristianos. Enseñaron cuando algo, si algo queremos saber si es un algo cristiano o no es cristiano, pues a ver, esto fue enseñanza apostólica, lo hacían los apóstoles, lo enseñaron los apóstoles de Cristo, sí, pues si es, si lo enseñaron ellos es cristiano, si no la enseñaron ellos entonces ha de ser de rechazada. Ese es mi punto de vista.
Tito, yo como antropólogo tal vez podría analizar esto de la siguiente manera: una cosa es la doctrina y otra cosa son las tradiciones. Las tradiciones deben estar de acuerdo con la doctrina. Si usted dice que si uno es cristiano, entonces sus tradiciones deben estar de acuerdo con la doctrina cristiana. Pero las tradiciones para mí son cosa aparte. O sea, cuando la Biblia dice que debemos seguir la doctrina de los apóstoles, que está basada en la doctrina de Jesús que él les enseñó, es la doctrina. Las tradiciones creo que son una cosita aparte, porque la doctrina es el fundamento, y a partir del fundamento, del fundamento teórico y filosófico, es desde el cual se construyen las sociedades. Entonces, creo que la natividad, voy a empezar a distinguir eso para que no me confundan, la natividad es una celebración aparte que se le añade, como dije anteriormente, por allá en el año 200 y algo, antes de que existiera la Iglesia Católica, es una añadidura, ¿ya? Pero no es una tradición que tuvieran los judíos y menos los apóstoles, pero tampoco te hace menos cristiano celebrar el nacimiento de Cristo. Cedo palabra.
Pues yo sí creo que se hace menos cristiano el celebrar el nacimiento de Cristo, porque cuando tú estás celebrando la Navidad, el nacimiento de Cristo, te estás identificando con la Iglesia Católica Romana.
No, celebrar el nacimiento de Cristo es celebrar el nacimiento de Cristo, no tiene nada que ver con la Iglesia Católica, qué pena.
No, celebrar el nacimiento de Cristo no es cristiano, y punto. O sea, los apóstoles jamás celebraron el nacimiento de Cristo. Cristo jamás dijo que celebráramos su nacimiento, nunca.
Pero tampoco dijo que era pecado celebrarlo.
Bueno, tampoco dice la Biblia que sea pecado fumar. Volvemos
pero usted a lo mismo. Sí, volvemos a lo mismo. Dice que es pecado.
Claro que es pecado porque está dañando tu cuerpo. Igual ocurre con la Navidad. Celebrar la Navidad es pecado. ¿Qué dónde dice la Biblia que es pecado? Tú me dices, ¿qué dónde dice la Biblia que celebrar la Navidad sea pecado? Pues yo te pregunto, ¿y dónde dice la Biblia que fumar sea pecado?
Ok, tampoco usted dice que si lo dice. Usted dijo que si lo dice.
No, yo no he dicho eso. Yo he dicho que fumar.
Sí. Usted dijo que hay un pasaje que dice que el cuerpo es el templo, claro, y hacer algo en contra del cuerpo es
exacto. Y cuando tú estás celebrando la Navidad, Carlos, cuando tú estás celebrando la Navidad, te estás identificando con otro cuerpo, como es el cuerpo de la gran ramera, que es la Iglesia Católica Romana. Así de sencillo. Porque fue la Iglesia Católica la que se inventa la doctrina, la práctica, la costumbre de la Navidad. Esto que quede claro. Fueron católicos, no fueron cristianos. La Iglesia Católica, que esto quede claro, Carlos, no es cristiana, porque no sigue la doctrina de Cristo ni la doctrina de sus apóstoles. Quien celebra la Navidad, sea evangélico, sea mormón o sea quien sea, se está identificando con la Iglesia Católica Romana, con la gran ramera. Y si alguno se une a una prostituta, se hace un cuerpo con ella, lo dijo Pablo. ¿No sabéis que quien se une a una ramera se hace un cuerpo con ella? Y cuando Pablo está hablando de ramera, no solamente se está refiriendo a las rameras físicas, a las prostitutas, no se refiere solo a la fornicación física, sino a la fornicación espiritual. Unirse y celebrar la Navidad es identificarse con la gran ramera, es unirse con la gran ramera y es fornicar con la gran ramera. El celebrar la Navidad, una fiestecita que millones creen que es cristiana, que es cristianita, es mentira. No es una fiesta cristiana, es una fiesta anticristiana, porque los apóstoles jamás la celebraron. Y punto. Ese es mi punto de vista. O sea, que no nos vengan a ti aquí con cuentos, que no nos vengan con cuentos diciendo que la Navidad es una fiesta cristiana. ¿Eh? Y que aquellos que celebran la Navidad pues están practicando una costumbre, una fiesta cristiana. Es mentira, es lo que ha hecho creer el mundo. El mundo, controlado por Satanás, es lo que nos quiere hacer creer, utilizando a las iglesias, como la Iglesia Católica o las sectas evangélicas. Que la Navidad es una fiesta cristiana, que lo que es anticristiano es emborracharse, el irse con prostitutas y todas esas tonterías. Pues claro que eso es anticristiano. Y el celebrar el nacimiento de Cristo también es anticristiano. Cristo jamás dijo que celebráramos su nacimiento, sino su muerte. ¿Eh? Todas las veces que comiereis del pan y bebiereis de la copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tomad y comed este mi cuerpo que por vosotros es entregado. Haced esto en memoria de mí. Su muerte. No su nacimiento, sino su muerte. De modo que seamos cristianos, nosotros que decimos ser cristianos bíblicos, pues seámoslo de verdad. Y dejemos de creer en costumbres y prácticas absolutamente anticristianas inventadas por la gran ramera. No nos unamos a la gran ramera, como la Iglesia Católica Romana. Cuando tú estás celebrando la Navidad, te estás uniendo a la gran ramera, y punto. Los que celebran la Navidad, los evangélicos, están unidos con la gran ramera, con la Iglesia Católica Romana. Es la pura hermano, realidad.
Hermano Tito.
Paso palabra.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Florian.
La Biblia no dice que celebrar el orgullo gay sea pecado, mas sin embargo nosotros no debemos hacer
eso. Es que claro, decimos, a ver, ¿dónde dice la Biblia que esto sea pecado? ¿Dónde dice la Biblia que esto sea pecado? Joder, hay muchas cosas que no dice la Biblia, que no las dice, y son pecado. Son pecado. Y no las dice la Biblia. O sea que seamos un poco sensatos y utilicemos un poco el coco. Okay. Sí, Lolo.
Lolo. Usted dijo que fumar no es pecado. Pero me sustentó después de que la Biblia dice que ir en contra del cuerpo, que del cuerpo físico, que es el templo, es ir en contra del templo de Dios. Entonces el fumar, el drogarse, es un pecado. Por tanto, la Biblia sí dice que fumar es pecado, en tanto el pasaje que usted mencionó, el de estar en contra. Pero usted no puede mostrarme algún pasaje que diga que celebrar el nacimiento de Cristo es un pecado. ¿Por qué? Porque no es una celebración bíblica, es una celebración personal. El hecho de que yo celebre el nacimiento de Cristo no significa que tenga que pertenecer a la Iglesia Católica Romana. ¿Por qué? Porque el nacimiento de Cristo lo puedo celebrar yo, con mi esposa, con mis hijos y con mi familia. No tengo que ir a una iglesia, a una catedral, no tengo que acostarme con el Papa, ni mucho menos. Es una cuestión personal, ¿ya? No tiene nada que ver con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica puede hacer sus fiestas todas las que quiera, pero yo puedo celebrar mis celebraciones, valga la redundancia, puedo rezar todo lo que yo quiera sin necesidad de pedirle permiso a la Iglesia Católica. ¿Entiende? La Iglesia Católica es un cuento aparte.
A ver.
Usted puede ser cristiano sin necesidad de pertenecer a una comunidad cristiana. Usted puede ser cristiano solo si quiere. Si lee la Biblia, si entiende la Biblia y si la aplica a su mundo, usted puede ser cristiano si quiere. No necesita pertenecer a una iglesia. Cedo palabra.
A ver, un momentito. Quiero decir que el hermano Lolo Morales se llama Lolo Morales, no se llama Santa Clon. O sea, tengamos un poquito de educación con los hermanos que están aquí en la sala. Se llama Lolo Morales, el hermano Lolo. No se llama Santa Clon. Adelante, hermano Lolo.
Bueno, gracias, hermano. Mira, quiero decirles algo. La Navidad de la Iglesia, que es la gran ramera, la ha constituido en una doctrina pagana. Y es peligrosísimo, escúchese bien, ser seducido por una falsa doctrina. Leamos Apocalipsis, capítulo 2, del 18 al 29, y verá que el mismo Cristo advirtió a la Iglesia en contra de la doctrina de Jezabel. Ustedes saben bien quién fue Jezabel. Dice la palabra, porque permites a aquella mujer Jezabel, que dice que es profetisa, enseñar y engañar a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. toda esa celebración pagana de la natividad o la Navidad son cosas sacrificadas a los ídolos. El Dios es el Dios mercado al que adora todo el que celebra la pandemia, todas estas iglesias ecuménicas lideradas por la gran ramera están sacrificando cosas a los ídolos. La palabra griega para Jezabel es sinónimo de falsa maestra, claramente representa falsas doctrinas, y Jesús aclara esto diciendo: a cuantos no tienen esa doctrina, allá en Apocalipsis 2:24, hay una parte del pueblo de Dios lleno de buenas obras y caridades, tradiciones que le enseñaron desde chiquito, el Santa Claus, el no sé qué, pero los ojos de Jesús aparecen entre ellos ardiendo como llamas de fuego, hermano, con todo lo bueno y lo atractivo y lo seducible que pueda tener todas estas fiestas y lo loable que aparenten, entre comillas, ser. Existe algo muy peligroso que se lleva a cabo. Es algo tan seductor. Cristo es tajante, no anda con medias tintas. Él advierte que va a enviar juicio y hará de ello un ejemplo a todas las iglesias. Muchos miembros de esas iglesias estaban diciendo, todos los miembros del ecumenismo le están haciendo el juego a Satanás, que es el rey de este mundo. Lo que se mueve en este juego es el dinero, la corrupción, la prostitución, los juegos. Ahorita, pasen por, vayan, hombre, no sean ineros, vayan a cualquier, yo le digo, cualquier católico, cualquier evangélico, vayan a cualquier casino, vayan a cualquier avenida pública a ver los casinos, los nightclubs, la gente entrando con regalos, saliendo de los grandes escaparates. Es una locura. Eso no puede ser doctrina ni tradición, eso es son cosas sacrificadas a los ídolos. Hay una seducción. Estamos viviendo los tiempos más difíciles de la historia. Estamos viviendo los tiempos del ecumenismo, de la apostasía. Y cuando estas cosas sucederán, dice, primeramente vendrá la apostasía y después vendrá el fin. Cristo dijo bien claro que mis siervos están siendo seducidos. Ministro, grande. ¿Qué hombre de Dios llegando a esta condición peligrosa que Cristo nos advirtió, hermano? Hay multitudes son masas de pastores, maestros, todo ese sistema iglesiero, ¿verdad? Completamente que seducido por el encanto de esa doctrina diabólica de Jezabel, de sacrificar las cosas de los ídolos, a los ídolos que se celebra de los tiempos del Antiguo Testamento. ¿Desde cuándo usted se está enseñando esta doctrina? Solo vayan a ver todas las hazañas del profeta Elías, cómo esta mujer cómo luchó contra esta mujer. Todos estos maestros, el Dios mercado, sus grandes templos son los grandes centros comerciales, los sacerdotes son los publicistas de Satanás, los sacerdotes de Satanás de este tiempo son los grandes agencias de publicidad, los grandes medios de producción, el sistema mediático de comunicación que se presta para este juego tan satánico y tan inmenso, y nosotros lo celebramos y a los chavalitos les damos real y le seguimos de. Hermano, no hemos podido romper esas cadenas satánicas. Esto es la Navidad, no es lo que es más, no es una cosa más clara que fornicación espiritual, hermano. Esto se le llama comer la comida de las doctrinas demoníacas que culpan el pecado. Pero en términos precisos, es peligroso estar bajo doctrinas, tradiciones erróneas, creyendo que lo puedo hacer porque no le hago daño a nadie, porque mi abuelita me enseñó. Pues, hermano, ¿a dónde estás parado? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que estás viviendo? Una doctrina falsa te puede condenar más prontamente que toda la lujuria y los pecados de la carne. Todos estos falsos predicadores están enviando más personas al infierno que todos los vendedores de drogas, alcahuetes y prostitutas juntos, hermano. Todo este sistema está mandando, está así. Este es como abrir un gran abismo y echar a estas masas de gente, pero de golpe hacia ese un abismo sin apiadero. Y esto, miren, no me vean exagerado, por favor. Yo esto lo creo y lo mantengo. Y yo sé que así es. Multitudes de cristianos mal dirigidos y engañados están cantando y alabando al Señor en iglesias esclavizadas por esta falsa doctrina. Yo acabo, me acaban de invitar como a 10 a 10 iglesias, hermano, porque yo tengo, yo predico, y yo tengo mi ministerio de internet, y todo el mundo lo ve y todo el mundo me invitan. No creo que lean todas las doctrinas sanas que pongo en la web, pero me invitan. Y la grande tarjeta, una tarjeta que parece de matrimonio de millonarios. Venga a celebrar con nosotros. Van a haber dramatizaciones, van a haber tal cosa. Y todo el show, un menú de un programa totalmente. Se dé cuenta y caso que va a ir al circo, el mexicano, el circo Dumbra, el más famoso de los circos, el Circo del Sol. Mire, están con maestros que enseñan esas doctrinas de demonios y el oído comenta, ah, ¿no es esto maravilloso? El Cristo no. Bien, hermano, Cristo no toma este asunto a la ligera, tengamos mucho cuidado. Es peligrosísimo. La marca de un cristiano seducido es que es llevado de una parte a otra buscando nuevas y diferentes enseñanzas. A este tipo de gente, ¿sí? Que no tienen, que no han podido. No han podido liberarse de todas estas doctrinas falsas. La Biblia es bien clara y lo advierte. Dice, no dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque bueno es que el corazón haya sido afirmado en la gracia, no en comida, que nunca aprovecharon a los que se dedican a ella. Apunten, Hebreo 13:9. Miren, hermano, no te dejes arrastrar de aquí a allá, llevando de sitio en sitio. Yo le digo esto aquí a nuestro hermano aquí, Carlos, que no estamos hablando de esas pocas ocasiones en que un creyente maduro va a escuchar a un verdadero siervo de Dios predicar a Cristo y de arrepentimiento. Estamos hablando de correr de sitio en sitio, de seminarios a convenciones, de iglesia en iglesia, de servicios evangelísticos, de fiesta en fiesta. Pero no tenemos raíces en ningún sitio. Siempre los oídos de esta gente siempre están ansiosos de oír algo nuevo, sensacional, entretenido, placentero a la carne. No estamos siguiendo lo que enseñaron la doctrina, lo que Cristo y sus apóstoles enseñaron. No lo estamos siguiendo, no, esta gente no lo está siguiendo. Así es. Y esta gente lo único que quiere, se presta al juego, ellos quieren ser halagados, llenar sus templos, no, cuidado que los vas a arrepentir, le dicen que la Navidad es pagana, te agarran a pedrada. Aquí en mi país no puedo hacer eso. Bueno, en la iglesia, los pentecostales me apedrean, y si se lo digo a los católicos, me agarran inmediatamente, me amarran, me meten en una camioneta de tiro atrás y me llegan a un barranco y me pegan fuego, igualito que en los tiempos de Torquemada allá en España. Esta gente son igualitos a los atenienses que ninguna otra cosa se interesaba sino decir o ir a algo nuevo. Ahí es los griegos. Ahí está ese pasaje, lo leí en Hechos. Pablo advirtió a Timoteo, dice, porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán conforme a su propia concupiscencia, en segunda de Tito 4:3. Y déjenme decirles algo, esta palabra, cuando la dijo Timoteo, Pablo se la dijo a Timoteo, no se celebraba la Navidad, hermano. En contraste a lo que creen y lo que celebran, y los que andan con babosadas celebrando esta Navidad, yo quiero decirles que la doctrina de Cristo es otra cosa. La marca de un creyente maduro es la negativa de ser llegado por doquiera de todo viento de doctrina. Eso está en Efesios 4:14. Estos creyentes no pueden ser manipulados por ningún maestro falso. No, un creyente maduro no va a ser terco nunca, porque la verdad está en él. No puede ser manipulado ni por ningún iglesiero. No tenemos necesidad de correr de aquí para allá, porque estamos comiendo de la roca, hermano, de la doctrina sana, de Jesucristo y su apóstol. Estamos creciendo en Cristo, estamos descubriendo todos los días de verdad. Yo no creo, yo no quiero que me entiendan que ya me la sé todas, hermano, todos los días recibo una nueva revelación, una nueva verdad. Porque estoy sometido, hermano, porque estoy buscándola, hermano. Porque la verdad me está haciendo todos los días libre. Porque me estoy todos los días, porque los que andamos en ese plan nos andamos dando la Navidad diaria, nos estamos dando un banquete de pastos verdes, de que habla el Salmo 23. Ya, nuestros oídos ya los circuncidamos. Ya hemos pesado a cada uno de estos grandotes, estos tallarotes de la mentira, de cada doctrina mentirosa, de acuerdo a cómo se ajusta a la santidad de Cristo. Agarramos esa crítica, la ponemos en la balanza y esto decimos es basura. No lo acepto porque ya Cristo me enseñó la verdad. Ellos pueden decidir, el sistema iglesiero puede discernir todas las doctrinas que son falsas y siempre no pueden, ellos no pueden, nosotros sí. El cristiano, el creyente maduro puede discernir cualquier doctrina falsa que le ponga y sentimos repulsión por las viejas y por las nuevas y las raras y las nuevas enseñanzas que están saliendo todos los días. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque conocemos a Cristo, conocemos su doctrina, conocemos su enseñanza. No seremos ni conmovidos ni por los banquetes, ni por los músicos, ni por los regalos, ni por los amigos, ni por las personalidades, ni porque mi abuelita, ni porque la tradición de 300 años que me enseñaron desde mi tatarabuelo, que vinieron de España y que me enseñaron esa doctrina, y que me importa que se vayan todos al infierno, pero yo sí tengo un hambre insaciable por la pura palabra de Dios, hermano. Esa es la verdad, esa es la doctrina de Cristo. Solamente hay dos doctrinas, hermano, quiero decirle. La de Cristo y la de Jezabel. O sacrificas tu vida a la doctrina de Cristo o la sacrificas a los ídolos y seguís la doctrina de Jezabel. Pablo dijo bien claro, que adornen en toda la doctrina de nuestro Señor, de nuestro Salvador Dios. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? De Cristo. La gracia de Dios nos enseña que renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Dos pasajes, este, uno de dos de Tito que están en el capítulo 2, el 10 y el 12. Mano, la doctrina de Cristo te hará conforme a la imagen de Cristo. Desenmascara todo pecado oculto y todo anhelo de maldad, de falsedad, de demonio. De doctrina de demonio. Yo quiero decirles a todos ustedes, porque todos ustedes, aquí todos los que estamos en este foro tenemos un maestro. Yo tengo mi maestro que me enseña y que aprendo, y tengo el mayor de todos, se llama Jesucristo. Y él me dejó el manual del fabricante que está en los evangelios, hermano. Yo te voy a preguntar, y en la tierra nos pone gente. Digo, pues, y no lo voy a negar nunca y lo voy a decir, que le doy muchas gracias a Dios que conocí a Tito Martínez, porque gracias a él estoy reformando todo mi sistema de doctrina, hermano, que andaba por los aguacates, como muchos aquí en este foro. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Está tu maestro reprendiendo con autoridad, hablándote, exhortándote a abandonar el pecado y derribar todos los ídolos, como él es instruido en Tito 2:7? ¿Estás aprendiendo a odiar el pecado ardientemente o salir de las reuniones de tu iglesia sin estar convencido todavía? O fíjense que no están convencidos que esa es una doctrina diabólica. Es una doctrina, no crean, es una doctrina. La fiesta de la Navidad es una doctrina, es una fiesta que está en el santoral de la Gran Ramera. Y la celebran toditas las sectas de la cristiandad apóstol, la iglesia. El mensaje de la doctrina de Cristo es claro. Y dice así en 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Así que, amado, ya que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda impureza, de cuerpo y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es difícil esto. La doctrina de Jezabel es una doctrina de demonio. La Navidad es una doctrina jezabeliana, es una doctrina de demonio, y si tú estás creyendo esas babosadas, tú estás peligro de caer en ella y seguir el camino del ecumenismo, de la apostasía y el juicio de Dios te espera. Ya no quiero seguirme extendiendo, hermano, por respeto a los que quieren opinar. Muchas gracias por su atención.
Pues muchas gracias a ti, hermano Lolo, por la participación excelente que has dado. Bueno, antes has mencionado, Lolo, lo del tema de la fornicación espiritual. Quiero leeros dos pasajes del Apocalipsis, que los deberéis conocer porque lo hemos estudiado cuando hemos estudiado el libro del Apocalipsis. Uno se encuentra en el capítulo 17, verso 2, y el otro en el capítulo 18, verso 3. Dice el capítulo 17, verso 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y ahora vamos a 18:3. Porque todas las naciones se han bebido del vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la de la potencia de sus deleites. ¿Qué significa esto de que todas las naciones de la tierra han bebido del vino del furor de su fornicación? ¿Qué significa eso, como dice el capítulo 17, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han emborrachado con el vino de su fornicación? ¿Eso qué significa? ¿Qué significa? Pues significa sencillamente participar de las idolatrías, de las falsedades, de las doctrinas falsas de la gran ramera de la Iglesia Católica Romana. Y la doctrina de la Navidad es doctrina católica. Aquellos que están celebrando la Navidad están participando del vino de su fornicación.
Así es.
Así de simple. Se han emborrachado con el vino, se han embriagado con el vino de su fornicación. La fornicación de la gran ramera, sus doctrinas falsas, su idolatría, sus fiestas absolutamente paganas, como la fiesta de la Navidad, que no es una fiesta cristiana. Aquellos que participan, que se hacen llamar evangélicos o que se hacen llamar mormones, porque los mormones también celebran la Navidad, esta secta, y otros, pues están participando del vino de su fornicación, así de simple. Por eso es que dice el Señor en Apocalipsis 18, versículo 4, que es lo que dice: salid de en medio de ella, pueblo mío, y no seáis participantes de sus pecados, para no ser participantes de sus pecados ni recibir parte de sus plagas. O sea, no tenemos que ser participantes de los pecados, de la inmundicia y de la fornicación de esta iglesia. Y la doctrina de la Navidad, la fiesta de la Navidad, es doctrina católica. Es doctrina católica, se la inventa la Iglesia Católica. Es ella la que establece la fecha del 25 de diciembre como el día del nacimiento de Cristo. Es ella la que se inventa que es una doctrina cristiana, lo cual es absolutamente falso, porque ya hemos visto que los primeros cristianos jamás celebraron la Navidad. O sea, que están siendo embriagados con el vino de su fornicación, es así de sencillo. Están siendo engañados, embriagados. ¿Sabes lo que significa eso? Cuando alguien es embriagado por alguien, cuando alguien es embriagado por el vino, pues su mente queda obnubilizada. Entonces, aquellos que participan de estas fiestas católicas, como la de la Navidad, como es otras, por ejemplo, celebrar el día domingo. Yo no soy sabatario. Yo no digo que tengamos que celebrar el sábado, pero tampoco dice la Biblia que tengamos que celebrar el domingo. Aquellos que celebran el domingo como una fiesta, como el día del Señor, igual, están participando del vino de su fornicación, de la fornicación de la gran ramera. Porque es la Iglesia Católica, la que comienza a enseñar que el día del Señor fue cambiado del sábado al domingo. Eso fue invento de la Iglesia Católica. Y esto lo saben muy bien los adventistas del séptimo día. Cambiaron el día del Señor, repito, del sábado al domingo, del séptimo día de la semana al primer día de la semana. Esto lo hizo la Iglesia Católica, igual que hizo lo del tema de la Navidad. Y aquellos que participan de estas fiestas, pues católicas, pues están siendo embriagados por el vino de su fornicación. Eso es lo que quería decir, simplemente.
Ok, yo me tengo que ir enseguida porque tengo que trabajar en la noche y pues tengo que descansar. De todas formas, fue bastante gratificante hablar con todos ustedes sobre este tema, aunque no estemos de acuerdo, pero me parece súper interesante escuchar todos los puntos de vista. Antes de irme, sí quisiera aclarar que yo no defiendo la celebración de ahora de la Navidad. Yo no defiendo cómo se celebra el nacimiento de Cristo en caso de que se celebre ahora. Yo eso no lo defiendo. Yo no lo defiendo en lo absoluto. Mi intención, mi profunda intención, es rescatar una celebración espiritual, ¿ya? Que no es bíblica, Dios no lo ordenó, pero tampoco lo acusó, así que creo que estamos en libertad de alabar a Dios de esa manera. Estamos en libertad de hacerlo, si lo queremos hacer o no. O sea, yo quiero rescatar esa parte espiritual, muy por fuera de cualquier celebración mundana de la cual estamos acostumbrados, pues el Papá Noel, y fiestas y bebida y todo eso. Quiero apartarme de eso. No quiero la Navidad así, no quiero celebrar el nacimiento de Cristo con un Santa Claus vestido de rojo, eso no es cristiano. Yo estoy completamente en contra de eso. Eso es, de hecho, es hasta degradante. Yo estoy completamente en contra de eso. Yo quiero estar feliz y agradecerle a Dios porque vino a este mundo por un milagro, ya, a través de María la Virgen. Eso es lo que yo quiero rescatar, ya, o sea, celebrar ese acontecimiento, ya, es eso, no es algo grande, no es algo pomposo, es algo bastante íntimo, bastante personal. Es solo esa cuestión. Gracias, muchachos, por escucharme, y aprecio mucho todas las cosas que han dicho, y pues por ahora me retiro. Muchas gracias.
Pues gracias por haber estado. Por ejemplo, yo he oído a musulmanes, a mahometanos, diciendo que la Navidad, para los cristianos, que la Navidad es la principal fiesta cristiana. Eso lo dicen muchos mahometanos, ¿eh? Que la Navidad es la principal fiesta cristiana. La principal fiesta cristiana es la Navidad. Y hay evangélicos y católicos que se lo creen, que enseñan igual, que dicen que la Navidad es la principal fiesta del cristianismo. O sea, ¿cómo se puede ser tan ceporro y tan embustero de enseñar que la Navidad es la principal fiesta del cristianismo, de la cristiandad? Será la principal fiesta de la apostasía, la principal fiesta de las sectas apóstatas, de la cristiandad apóstata. Sí, efectivamente, es la Navidad, claro que sí, esa es la pura realidad, pero no es una fiesta cristiana de ninguna manera.
Bueno, yo pienso que también lo que es un pecado y es una idolatría es las celebraciones de santos que hay en estos meses. Esto es algo que sí es antibíblico, ¿no? Es lo que más abunda en el mundo hoy, es la idolatría, es la falsa adoración, dirigir toda adoración hacia un Dios falso o hacia un Dios hecho por las manos del hombre, que en estos meses ocurre mucho, como por ejemplo el 12 de diciembre en México, en otros países. En estos meses, en este mes de diciembre y enero también hay la idolatría de que le comunican a los niños de pedirle a Santa Claus un juguete y esas cosas. Es muy difícil quitarle a un niño esta imagen hasta que no tiene los 8 o 10 años. Algunos todavía están creyendo en esto. Y bueno, estas cosas todavía son peores, pienso yo. Y sí, como dice Lolo, es algo que está muy distribuido, muy propagado, y es muy difícil luchar contra esto. Yo pienso que sí, uno tiene que ver todas estas cosas y hablar y decirle a la gente realmente qué es lo que está escrito en la Biblia sobre estas cosas, y lo que es falso, pues hay que decir que es falso y que no está en la Biblia, y sobre todo si uno lo sabe. Es lo que estaba hablando ahorita con Picasso. Cedo la palabra al hermano Lolo, que quiera hablar.
El comentario que quería hacer era que recordemos que Latinoamérica hoy en día es el que tiene la mayor masa de creyentes católico evangélico, porque para mí son los mismos, son las mismas doctrinas de demonios las que profesan todos ellos. Recordemos de que fuimos conquistados por el país más católico, por una reina que católica mandó horrible, pues. Ahí de alguien, bueno, tu título, martillo de Jerez, correcto. Esa herencia, ese martillo, esa cosmología de herejía que nos echaron encima, porque aquí los invito, brother, lo que hacían era, tenían sus idolitos de piedra, mataban un montón de gente y para pedirle a los dioses de la lluvia que lloviera y comían su tortillita. Pero estos tipos vinieron, ¿verdad? Torquemada, a matar, a volarle las manos a todo el mundo para creer en más ídolos, que trajeron más ídolos y más muerte. Cruz, rosario, vinieron a cruzarle el sacro de Pitaya a las pobres indias con la espada, a desbaratar un continente. Y perdónenme a mis hermanos españoles, porque yo vengo descendiente de españoles también, y esa es la mera verdad. Tito lo sabe perfectamente, que sí es. que no conocemos nuestras raíces, estamos comentados a repetir todos los errores que ellos cometieron. Dice por ahí un filósofo, alguien, un pensador. Pero el punto es de que México es, de toda la cristiandad latinoamericana, el país madre más pagano que el. Fíjate que cuando yo bajo a México, por alguna razón, porque tengo un hermano que vive, se casó con una mexicana y de repente me invitan y tengo que ir porque si no mi hermano se me resiente y no me habla por 3 años el día que me dice que vaya y no puedo ir, hasta que me manden los pasajes y todo, pues son carísimos. Y desde que bajo a ese aeropuerto, hermano, yo siento una opresión en el corazón que pasó 2 días acostado. Dicen que es por la altura, no, hombre, y por el smog, no, hombre. Es la presión de demonios que hay ahí, bro. Ahí hoy están comiendo pavo, ¿verdad? Celebrando la Navidad. Y mañana están celebrando la Santísima Muerte. Pasado mañana están celebrando la fiesta de las calaveras. Después están. Es una la Virgen de Guadalupe, que la más milagrosa, ya la ramera la elevó al rango de reina de América. A Jesucristo ni siquiera lo mentan para nada, hermano. Es terrible. Yo cuando llego ahí, hermano, me encierro en un cuarto, todo es orgía, todos los días es bacanal, es orgía, es bebera de guaro. Y mi hermano jura que es el hombre más santo del mundo, porque van a misa y comulgan su galleta y la cosa. Hermano, yo no puedo pasar más de 4 días en ese país, salgo corriendo de ahí. Vengo a Nicaragua, que anda parecido, pues, pero por lo menos aquí yo tengo pues mi cuartelito donde me refugio a guerrear y tengo mi círculo de amigos que les cuento, tenemos. Cuando yo te conocí, comenzamos a platicar de que había encontrado la verdad en muchos aspectos, en la mayoría de los aspectos de mi sistema de creencias equivocada. Me sentía tan solo porque estaba a dos fuegos. Me apedreaba, como cuando yo comienzo a darle vuelta de calcetín a mi sistema de creencias, predicando ya la doctrina sana de Jesucristo y sus apóstoles, yo comienzo a recibir. A mí me abandonan toditos mis amigos, hermano. No me pueden ver mi pintura, todos mis amigos protestantes de 10, amigos de 10, 15, 20 años. La familia mía, de mi esposo, y tanto de mi familia por mi parte como la de mi mujer, todas en contra mía. Un matrimonio de 30, de 35 años, hermano, es el mío y mi familia por los dos lados, católica y totalmente, soy un paria, bro. Pero vean, eso es peor que tener sarna o que tener sida, es peor porque el que tiene cáncer sabe que se va a morir, pues, pero aquí te están apedreando todos los días. De repente te encontrás un loco que te hace en la calle, te hace buena, pero cuando te lo encontrás cara a cara te quiere pegar fuego, hermano. Te quiere matar. Es horroroso eso. Sin embargo, hoy, después de todo este tiempo, yo me he sentido bastante alegre, contento, gozoso, porque ya hay una buena cantidad de gente que me está respaldando estas creencias. Y esto quiere decir de que Tito tenía la razón y que yo la tengo, y que porque Cristo es que nos abrió la mente a Tito. Y se lo dio, gracias a Dios que fue a Tito, que pudiera haber sido Omar, pudiera haber sido Juan, pudiera haber sido Florian, pero fue Tito, pues, y gracias a Tito, gracias a Dios por Tito, pues. Yo le pido a Dios que le siga alumbrando a Tito, porque siempre Tito tiene algo que enseñarme nuevo a mí, y hay que hasta hablar como Tito, pues orgullosamente hablo como Tito. ¿Cuál es el problema? ¿Qué me importa a mí lo que me digan? Pero hay 2.000 hombres y mujeres que están viendo, que están en el internet ahí viendo, aprendiendo de las cosas que yo he aprendido, la doctrina que yo he aprendido. Tengo un sitio web, hermano, que tiene, que se llama Voz de Jehová, que cambiar el nombre, pues, sería llamarle Voz de Jehová, pero no lo puedo cambiar, porque ya tiene, hermano, ya vamos a cumplir ya llevo 800 mil personas que lo leen y que lo ven, pues, todas las cosas. Ahí está hermanada de la doctrina de las 21 tesis de Tito y son las dos páginas más leídas. Si sumamos a las 800 mil personas que yo tengo, más el millón que tiene Tito, estamos hablando de 2 millones de personas que nos están leyendo en América Latina, hermano. Y eso no existía en el internet hace 2, 3 años. Y esto a mí me da una valentía y un valor, hermano, que pues, te lo digo, esto es una guerra de querubines. Nosotros lo que estamos emprendiendo, esta es una guerra que la estamos ganando para Cristo. Le estamos arrebatando alma al diablo para Cristo. Le estamos arrebatando alma a los mesiánicos. Los estamos arrancando de la ley, porque los mesiánicos, déjeme decirle, los mesiánicos le están haciendo un gran trabajo a Satanás. Son uno de los aliados más grandes que tiene Satanás. Están arrancando la cristiandad apóstata las almas para llevarlas a los pies de la ley. Y nosotros se los estamos arrebatando. Entonces está ardido con nosotros y nos está tirando a matar. A mí me está tirando a matar. Ustedes no tienen idea de los sufrimientos que yo he pasado, pero cuando más lloro y más le lloro al Señor, el Señor me da más fuerza y me lleva a nuevos niveles de fe. Y de verdad, y fe y verdad, conocimiento de Dios, conocimiento de la verdad, conocimiento de la doctrina de Cristo. Si, hermanos, si nosotros no nos disponemos a meternos con la verdad, estamos fritos. De pescadito asado vamos a hacer una gamba llena de podredumbre. Igualito que los católicos y los hijos de la Gran Ramera. Pero estoy contento, cada día más gozoso. De repente siento que me quepan de matar, pero de repente el Señor no me deja, hermano. A ver, miren, yo le trabajo en mi trabajo, por ejemplo, un caso bien tonto, si quieren, pues, no es tonto, pues, porque yo vivo de ahí, pues, yo trabajo para vivir, yo predico no por amor, no porque me pague nadie, ni me ofrenda, ni nadie, como el 99.9% de los predicadores que yo conozco, que incluso que son laicos y que van los invitan, pero están esperando, y hey, ¿cuánto crees vos que me van a dar de ofrenda? A mí qué me importa, hermano, a mí ningún boludo me va a ofrendar nada, a mí el que me ofrende es Dios. Mira, hermano, yo he tenido momentos, porque mi mercado, la gente que me da hacer a mí son gente de reales, pues los muebles son de madera, son caras, no sé si son baratos ahí en España, pero aquí son caros, a pesar de que tenemos muchos recursos forestales. La madera, todavía en Latinoamérica, la madera es el recurso forestal más barato que hay en toda la, porque están los grandes bosques, las grandes reservas tropicales, aquí están, y de eso es que hacemos los muebles. Y aún así son caros, y la gente que los compra son los muebles que yo no sé si ustedes conocen o han entrado a mi sitio web del negocio que yo tengo en una carpintería y vendo muebles, de eso es lo que digo, son muebles caros, pues, y a veces la gente recalcitrante, católico, evangélico, que ven que hago buenos muebles y que, pero que también predico doctrinas que les chivan los zapatos a ellos, y entonces ellos se vengan conmigo, no comprándome, y a veces no tengo ni para pagar la planilla de los trabajadores, y de repente llega alguien a dejarme dinero, hermano, pero ese dinero no es porque yo fui a una iglesia a predicar y me ofrendaron, porque las iglesias de Nicaragua son pobrecitas, hermano, son pobrecitas, y lo más que te pueden dar son $10, si acaso te van a regalar, con eso no pago ni el taxi de vuelta. Nos vamos en un grupo, pagamos un carro entre varios, vamos a predicar a otras iglesitas. No es el hombre el que vende realmente. Un día de estos no tenían, no sé, y creo que mi hermano, $1,500, ¿de dónde salía, hermano? O sea, en la carne, no sé, pero yo sí sé quién me lo mandó. Yo sí sé quién me lo mandó. Mi papito me lo mandó, mi padre celestial, Abba, padre, ese me lo mandó. Así es que yo no tengo miedo, hermano. El Señor, en la medida de que vos más sufrís y sos más vituperado por causa del Evangelio, Hay una promesa poderosísima del Señor que el gran peso de gloria que tenés encima espiritual es tan grande, es tan poderosa que no solo me lo he creído, sino que lo tengo comprobado. Y Él te va, mientras más grande es el quebrantamiento, la bendición que viene espiritual es más enorme, porque los niveles de fe son más poderosos. Y el hombre, mientras más fe tiene, más unción tiene. El poder de Dios se manifiesta en el ser humano cuando uno. Cuando uno sí se quita, se tira de los aviones sin paracaídas. Y esa es la fe, tirarse de un avión sin paracaídas. Así es que yo estoy gozoso porque a mí, ahora, ya para enero, ya tengo tres iglesias que para el mes de enero que tengo que ir a predicar, que me invitan. Y ahí tengo que ir yo pagando mi pasaje, llevo mi comidita y de repente, a cómo me pueden dar, no me pueden dar. No me pueden dar nada, pero yo no voy por eso, yo no voy por eso, yo voy por ese gozo, por ese, cada vez que yo vengo de una gira de esa, hermano, yo vengo gritando de la alegría, ¿no? Todo sudado, hambriado, pero hay un gozo por dentro incontenible. Y eso es el evangelio, hermano. De eso se trata. Dice, hay un pasaje, no me acuerdo porque no me acuerdo, no soy bueno a memorizármelo. Pero dice que cuando benditos son los pies, dice que bienaventurados son los pies, dice de los que sirven al Señor. Y cuando uno viene en los caminos, dice que los árboles, los arrayanes, no sé qué, comienzan a nombrar una serie, dice que se doblan y comienzan a aplaudir al hombre que viene en el nombre del Señor de predicar su palabra. Eso es el sentido que quiere decir esa palabra, no me acuerdo bien cuál es el versículo, pero está en el Viejo Testamento. Y eso es lo que pasa con nosotros, hermanos, los que realmente queremos conocer más de este Evangelio, ¿eh? Es un trabajo pesado, es duro, es difícil, es difícil. A mí me costó años, años, años comenzar sobre. A mí la que más, y les voy a decir un testimonio, pues, a mí la doctrina que más, la doctrina que más cuesta, la falsa doctrina que más cuesta quebrar. La del trinitarismo. Y eso, y esa terquedad trinitaria es la que es una muralla, hermano, más grande, más pesada, más gruesa, más alta, es una fortaleza del tamaño de la muralla china. Pero yo les garantizo, les profetizo, lo que ustedes quieran, como le quieran decir, que cuando esa fortaleza se cae, hermano, se cae, las demás son. Las demás comienzan como un efecto dominante ese. Así es, hermano. Así es, hermano. ¿Ve? Esa es. Bueno, mira, esta es la experiencia predicando. Yo entro de lleno. Yo tengo. Mira, a mí me pasan dos cosas cuando llego a una iglesia que me invitan. Porque la gente que me invita ve la doctrina. Entonces dice, contanos cómo es eso, creyendo ellos que tal vez tienen una mejor verdad, verdad, entre comillas, que la verdad de ellos más poderosa la que yo predico. Y entonces generalmente no son prédicas diferentes. Ellos le dicen, hermano, lo vamos a invitar a una prédica. Cuando yo llego, lo que hay es un seminario donde me ponen a un tipo a combatir, es un debate. Y entonces ahí lo agarro, le saco toda la artillería y no me pueden, hermano, no me pueden contradecir, no pueden refitar, no pueden, hermano. Al final, como no pueden, se dedican a ofender, a insultar y a echarme de allí. Pero qué, ¿saben qué, hermano? Ahí quedó sembrada la semilla. Y comienza a germinar. Entonces, la experiencia más grande que he tenido es esta. Suceden dos cosas. O no te vuelven nunca, o no me vuelven nunca a invitar, o me vuelven a invitar y me dicen, hermano, vuélvenos a repetir esa doctrina. Y llego y se la repito dos, tres, cuatro veces. Y la quinta vez que llegue, hermano, ya son de las congregaciones bíblicas cristianas. Y ya hay como unas 5 a 7 iglesitas que estamos pastoreando. Yo ya se lo comuniqué esto a Tito, ya es de conocimiento de Tito. También no son muchas, son iglesias de 30, de 35 miembros, Y ya estamos con otro, y después del trinitarismo vamos con el resto de la doctrina, ¿verdad? Con el rapto postribunacional, que el rapto, la segunda venida del Señor, no la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, con la segunda venida que va a venir con toda majestad y gloria. El Señor no viene con, no es un rapto secreto, y un montón de estupidez y de locura que cree esta gente. Pero el hecho es que la que, según mi experiencia, yo todavía voy dándole mi experiencia, la que hay que quebrar primero es el trinitarismo. Porque eso yo la comparo y hago un paralelo con el catolicismo. ¿Cuál es a un católico decirle cualquier cosa que te la cree porque es ignorante? Pero no le toques a María porque te agarra pedrada. Para el evangélico es lo mismo. O sea, en el catolicismo primero es María y después el trinitarismo. O sea, es más difícil con el católico, porque aparentemente el evangélico tiene mayor conocimiento porque anda con la Biblia en la mano. El católico ni siquiera es uno entre mil, el que la medio lee, ni siquiera la lee, la tienen de adorno en sus casas, en los comedores de sus mansiones, la tienen, no, jamás he visto un católico leyendo una Biblia. Entonces es más difícil el católico, porque primero tenés que romper el señorío, la corredención, el ministerio de la corredención, de la Asunción de María, y un montón de doctrinas que son montañas enormes, para después quebrar el trinitarismo. Entonces, pero yo no me preocupo por lo católico, porque el catolicismo es irredento, irredento, hermano, lo dice la Biblia, es irredento. Irredento. Pero la iglesia cristiana apóstata puede ser redimida, todo es que bajen la guardia, aparten sean humildes, dejen de ser tercos, oren, y la verdad se les va a revelar, y entonces van a entender a la verdad, y la verdad los va a hacer libres. Una vez que rompan el trinitarismo, vienen las demás en efecto. Eso es mi experiencia y esa la comunico, hermano, y bueno, yo creo que ya pues he hablado bastante. Gracias.
Gracias, hermano Lolo, por el testimonio, el magnífico testimonio que nos has dado, hermano. Y gracias a Dios por la labor que estás haciendo ahí en Nicaragua, de propagación de la verdad y de que otros muchos hermanos pues lleguen al conocimiento de lo que nosotros conocemos, que es la pura verdad. La pura verdad de que Dios no es trino, de que Dios es un Padre celestial, de que Cristo va a regresar inmediatamente después de la tribulación, de que el arrebatamiento será después de la tribulación, la doctrina de que el alma es mortal, la doctrina de la destrucción eterna de los malvados, pues este tipo de doctrinas basadas en las escrituras, en las que enseñamos, las que creemos. Y el sistema iglesiero, pues lógicamente, se ha de oponer. ¿No es así?
Hay una opinión que yo tengo con esto que dice Tito y Lolo, y el hermano Lolo, es que la religión, el catolicismo se expandió con mucha fuerza. De hecho, en Daniel 10 o en Daniel 12 se dice que el evangelio se iba a predicar por todo el mundo. Ahora, la única forma de que se expandiera la religión era que se usara a través del poder, y ellos, con el poder de los reyes, con la alianza con los reyes, lograron llevar el evangelio por todo el mundo, que es la religión más ponderante y más conocida que hay en el mundo, es el cristianismo, pues. Entonces yo pienso que tal vez, como dice Jesús, estas cosas son necesarias que acontezcan, aunque haya sido, yo pienso que fue necesario que fuera así, ¿no? Que no se conociera bien, y ya entonces que se expandió el cristianismo, la gente ha estudiado el cristianismo, han atacado al cristianismo, han pervertido al cristianismo, y no es una religión que ha desaparecido con muchos ataques que se le hayan hecho, como en los siglos pasados, desde que surgió la teoría de Darwin, de la evolución de las especies, fueron 200 años de hasta hoy de ateísmo y de renuncia a la teoría cristiana. Así que Tal vez yo pienso que la forma en que se están, que ocurren las cosas son cosas necesarias, son cosas que han ocurrido de la manera que han ocurrido, solo Dios sabe por qué. Pero me parece que ha sido la expansión del cristianismo, ha sido como fue, o sea, no fue un cristianismo verdadero que se expandió. No creo que se hubiera podido expandir un cristianismo verdadero con la corrupción que hay en el mundo y la lucha por el poder y todas las cosas. Yo pienso que el cristianismo verdadero será cuando Cristo reine en su gloria y venga en la segunda vez que venga con su cetro de poder. Es la única forma en que se pueda sostener un cristianismo verdadero, eso pienso yo. Por supuesto que los cristianos podemos estar claros y alertados ante que esto ocurra, que es el objetivo también de que se predique, de que se conozca la palabra, de que ataquen a la Biblia con tantas cosas como ahora. Yo en esta ocasión que cité un texto del cual me han esgrimido los enemigos de la Biblia, y con esta lucha que se hace, con estas falsedades y estas cosas, se observa el poder de Dios, ¿no? El poder que tiene Dios de enviar las cosas por el mundo, enviar su palabra por el mundo, y aunque sea atacada, no es ultrajada, sino que sigue en pie. Así que pienso que las cosas son como han tenido que ser. Y también es un trabajo, es una cosa que es un hecho, es que se predique la verdad y que se conozca realmente la verdadera doctrina cristiana. Pienso que esto es el objetivo de la historia y de las cosas que han pasado. Cedo palabra.
Muy bien, gracias querido hermano Eddie. Bien, hermanos, pues yo es que me tengo que marchar ya, ya es tarde aquí en España y me voy a descansar ya, me voy a ir a dormir. Gracias por el testimonio que nos has dado, hermano Lolo, ha sido un excelente y magnífico testimonio por la labor que estás haciendo en Nicaragua. Le damos gracias a Dios, pues, por esa obra que estás haciendo, hermano Lolo. Y a ti también, hermano Eddie, estás haciendo una gran obra con el tema de los vídeos, es magnífico. Unos vídeos excelentes, hermano Eddie. Bien, hermanos, pues ya sabéis, mañana sabadete podremos también tener otra charlita, nos reuniremos aquí. Le damos las gracias a Dios por esta charla que hemos tenido, esta reunión, que bueno, no estaba preparada, no estaba anunciada, pero como pues estábamos ahí en contacto aquí en el Skype, pues bueno, hemos tenido esta charlita sobre el asunto de la Navidad. Así que pedimos a Dios que esta charla que hemos tenido pues sirva de bendición y de edificación a otros muchos, que se den cuenta de la verdad y salgan del error y dejen de estar pues participando del vino de la fornicación de la gran ramera. Esto se lo pedimos al Padre en el nombre de su Hijo Jesús. Gracias, hermanos. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros, con todos nosotros. Así que bueno, mañana sábado nos vemos un ratito más aquí en la sala de charlas bíblicas. Un abrazo, hermanos. Hasta mañana, si Dios quiere.